José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. Venimos de un empate a cero entre el Girona y el Tenerife. Es la primera parte de la eliminatoria por el ascenso. El último equipo de segunda que va a ascender a primera división. La vuelta es el próximo domingo a las 9 de la noche. Ha sido muy emocionante el ascenso a segunda división, el de Riazor y el que acabamos de vivir en Balaídos. Suben el Villarreal B y el Albacete. Acompañan también al Racing de Santander y al Andorra. El drama ha estado en Riazor. En casa, el Depor ha perdido la oportunidad de volver a segunda. Sube el Albacete, que ha ganado en Riazor en la prórroga. No le valía el empate y un golazo de cabeza de Jordi Sánchez en el minuto 113 devuelve al Alba a segunda división. Había empatado en el 82 porque había marcado la primera parte el Deportivo. Y hace un rato acaba de terminar, lo acaba de contar el tiempo de juego. Villarreal B 2, Nasti de Tarragona 0. El Villarreal coloca a su filial en segunda división. El éxito es incomparable, el de la familia Roch, que ha hecho un gran año en la Liga de Campeones, que mete al equipo en la Conference y que ahora mete a su equipo, a su filial, en segunda división y que le permite tener más cerca que nunca jugadores muy prometedores. ¿Qué dices, Pedro Martín?
El Villarreal B ya estuvo en segunda división.
2009, ¿no?
Y lo bajó el
Villarreal.
El Villarreal, porque lo arrastró a segunda división
que
B.
Que por él mismo no había bajado.
No, había quedado el 13 o el 14, fácil para el...
O sea que enhorabuena a la gente de Albacete, enhorabuena a la gente de Villarreal. La noticia del día, sin embargo, es que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del centrocampista francés del Mónaco, Tchouaméni. Firma por 6 temporadas y lo presentan el martes. Consigue hacerse con uno de los jóvenes valores del centro del campo, el Real Madrid. La otra noticia la ha contado el diario L'Equipe también esta tarde. Ha informado que el Paris Saint-Germain, por si tenía poco, quiere a Robert Lewandowski, al jugador que pretende el Barcelona. España va a jugar mañana en la Rosaleda contra la República Checa, cuarto partido de la Liga de Naciones. En el otro partido del grupo hay un Suiza-Portugal. Portugal tiene 7 puntos, España 5, la República Checa 4 y es último Suiza con 0. Hoy en la Liga de Naciones, grandes partidos, pobres resultados. Inglaterra 0, Italia 0, Hungría 1, Alemania 1, Países Bajos 2, Polonia 2 y Gales 1, Bélgica 1. Y tenemos, ¿qué dices, Evangelio?
Que no, todo empate, buenas noches.
Todo empate, sí señor, todo empate en la Liga de Naciones, ahora me cuentas. Bueno, Fórmula 1, mañana a la 1 en Azerbaiyán sale primero Leclerc, un Ferrari. Sale segundo Checo Pérez, un Red Bull. Sale tercero Verstappen, un Red Bull. Sale cuarto Carlos Sainz. Y va a salir décimo Fernando Alonso. Pues con todo esto y con los Snoot, vamos allá. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me. Ahora saludo a Suancar, que está en Montilivi, pero me permitirán que una de las grandes alegrías del fútbol español hoy está en Albacete. Bueno, una parte está en Santiago de Compostela, porque allí van los jugadores, la plantilla del Albacete, para coger el avión que les plante en Albacete. Se han metido en segunda división contra pronóstico porque juegan en la casa de uno de los aspirantes del Deportivo, en Riazor. Nos escucha, ha pasado también por el tiempo de juego, a ver cómo tienen las pulsaciones y quiero preguntarle un poco lo que siente en este momento el entrenador Rubén de la Barrera, que entrenó al Depor, que es coruñés y que le ha dado hoy una gran alegría al Albacete y a él mismo. Rubén, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis camino del aeropuerto, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo va el autobús, Rubén? ¿Qué puedes contar hasta ahora?
Bueno, pues pletórico. Lo que comentabas un poquito, ¿no? Hemos sufrido una temporada durísima, hemos hecho un temporadón y había que culminarlo pues en el sitio más complicado, ¿no? En Riazor, contra el Depor, con su gente, con esa presión ambiental, ese reto que suponía, y la verdad que el partido del equipo ha sido enorme.
El empate, Rubén, le valía al Depor. Habéis empatado el partido en el 82, que os llevaba la prórroga, y luego el gol, el que os da la victoria en el 113, que ha sido una jugada desde atrás, cuando la tienes en la cabeza fresca, porque es un jugadón del Albacete.
La verdad es que sí, pero te digo una cosa, lo único que me perdí en el directo fue quién era el autor del gol, porque vi muchísima cabeza por ahí, y realmente hasta el final no sabía que había sido Jordi el que había conseguido el gol, pero sí un poquito lo que dices, ¿no? Esa jugada y sobre todo esa personalidad que hemos demostrado hoy.
Le habrás besado la cabeza a Jordi Sánchez, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha partido en el momento más importante, ¿no? El otro día ante el Rayo Majadahonda y hoy en Riazor.
Oye, Rubén, chapó por tu comportamiento. Creo que los coruñeses no deben tener ni una sola queja. Primero, has pedido perdón a más terminar, que no tienes por qué hacerlo, pero has pedido perdón a la afición por no permitir que el Depor ascienda. Y luego, en la sala de prensa, rodeado de tus futbolistas que te bañaban en agua, en cerveza o en lo que fuera, tú no has perdido la compostura. Sabías que cualquier gesto podía ser malinterpretado, ¿no?
La verdad es que lo que intenté pues era transmitirle, ¿no? Mi mayor respeto al club de mi vida, al club que adoro, al Depor. La vida me puso en esta situación, en este escenario. Era algo que no quería. Y un poquito lo que comentaba, ¿no? Sensaciones enfrentadas entre pues lo que es una alegría inmensa por el trabajo de tantísima gente y sobre todo una tristeza también enorme por que el Depor no hubiese logrado ese ascenso.
Rubén, lo tenéis todo en contra. Un estadio lleno de gente del equipo rival, un ambiente extraordinario, no os valía el empate, lo tenías todo en contra.
Sí, pero bueno, la verdad es que el comportamiento de las dos aficiones, ¿no? Tanto en el gol del Depor como responde la de Albacete, lo que va deparando el partido y tras nuestro empate, la prórroga, lo que ocurre en la prórroga, es decir, hay un chapó por las dos aficiones porque han demostrado y hoy han ejemplificado pues realmente lo que tiene que ser, ¿no? Y por dónde tiene que transcurrir un partido de fútbol y no fácil en una situación y un día como hoy donde hay un ascenso en juego.
Rubén, pues nada, disfrutaros. ¿Sabes a qué hora llegáis a Albacete? Que imagino que quiere la gente festejarlo con vosotros. ¿Sabes a qué hora llegáis?
Sí, previsto más o menos sobre las 2 de la mañana, por ahí, más o menos.
Las 2 de la mañana. Bueno, la gente lo ha pasado pipa, ahora vamos a Albacete. A las 2 de la mañana llega el Albacete, nuevo equipo de segunda. Rubén, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Rubén de la Barrera en el autobús que les conduce hasta Santiago de Compostela para coger un avión a Albacete. Vamos a Albacete. Seguramente la gente está más tranquila porque la tarde ha sido de infarto. Miguel Yeste, Albacete. Hola, Miguel.
Hola, Corrochano. Buenas tardes. O buenas noches ya.
¿Cómo ha sido la tarde?
La tarde ha sido intensísima porque yo la he vivido en el Parque de Abelardo Sánchez. Es el pulmón verde de la ciudad. Allí cerca de 5.000 personas junto a una pantalla gigante vivían lo que era primero una decepción y después la ilusión, y después la locura absoluta, empezando por el alcalde, que estaba en primera fila, y se ha abrazado a todo el mundo. La pantalla la ponía el ayuntamiento, lo han disfrutado absolutamente todos. Después se ha marchado hacia la fuente, que está muy cerca, a la fuente de la Plaza de Benjamín Palencia, es el sitio de celebraciones, pero se la han encontrado vacía, así que no han podido bañarse, solo han podido subirse y celebrar. Ya está diluida esa celebración, la gente sigue yendo por la calle ahora mismo con sus banderas y sus camisetas del Alba, pero tendrán que esperar hasta el próximo lunes, que ha dicho el Albacete Balompié, que aunque lleguen esta madrugada a las 2, esperan al último aficionado que venga de Riazor, que esos también han sido valientes, para el próximo lunes hacer lo que haga falta para celebrar este regreso un año después al fútbol profesional.
Había un buen grupo de aficionados del Albacete, el camino es larguísimo de Albacete a La Coruña, se pueden imaginar, y allí había un buen grupo de seguidores del Albacete festejando con su equipo, no sé si de manera inesperada, pero lo han conseguido en el tramo final de la prueba. Miguel, nos cuenta la fiesta y bueno, si hay gente que se anima, ¿se puede ir al aeropuerto a recibirlos o no?
Es un aeropuerto al que se puede ir casi andando, porque es la base aérea de los Llanos, está a 4 kilómetros de la ciudad, pero yo no sé si los que ahora cenan aquí en las terrazas, ahora mismo que tengo muy cerquita del centro, se van a animar. Lo saben, porque se ha corrido ya la voz de que el equipo llega a las 2. Puede ser que haya valientes que se acerquen hasta el aeropuerto, la base aérea de los Llanos de Albacete.
Enhorabuena a la ciudad de Albacete. Miguel, un abrazo.
Un abrazo, buena noche.
Hasta luego. Por ponerle voz a la decepción del Depor, que debe ser enorme, porque es otro año más tratando de remar para subir a segunda, Germán Dovarro, que es la voz del deportivismo, de los partidos del Depor. Hola, Germán, y otras cosas. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues has tenido que cantar el éxito del Albacete. No sé si lo esperabas, porque lo tenía todo a favor el Deportivo, lo tenía todo a favor.
Sí, hombre, yo la verdad te digo, pensaba que iba a ascender el Depor, la verdad. O sea, jugaba en casa, una afición volcadísima, el estadio repleto, no había entrada desde hacía dos días. Bueno, repleto no, faltaba una grada vacía que quedó horroroso, porque la federación ha dispuesto esa zona para ubicar a los seguidores del Albacete, como quiera que eran 1.800 y la zona era de unos 6.000, 7.000 asientos, pues quedó una zona desértica, ¿no? Pero la verdad es que el Deportivo estaba convencido que esta vez sí, y mira que ha habido decepciones, el penalti de Jukić, aquel descenso sufrido en casa contra el Valencia, contra la Real Sociedad. Hoy domina la primera parte, en la segunda es mejor el Albacete, los dos goles llegan igual, dos centros que ahí siempre sufre el Deport, centros laterales y remates de cabeza, y oye, felicitar al Albacete, que lo ha conseguido, y el Deport a seguir remando para intentar el ascenso la próxima temporada, no hay otra. Ahora se puede hablar, pues eso, que si los cambios de Borja Jiménez fueron desafortunados, que los hizo y justo en la jugada inmediatamente posterior llega el empate, que si no supo contener al equipo rival en la segunda parte, podemos decir mil cosas, pero lo cierto es que la afición del Depor está fundida, hoy está hundida, pero te voy a decir una cosa, Corro, con esta afición, el Depor va a volver seguro, eso es segurísimo, segurísimo, será el año que viene, dentro de dos o de tres, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, y este equipo estará en la élite, que es el sitio que le corresponde, porque ver hoy lo que ha hecho la afición del Depor, que luego al final, y yo lo comentaba con Paquito en el tiempo de juego, homenajeando, haciendo reverencias la afición del Depor a la del Albacete por el ascenso, con el palo que supone en una zona de la grada, a mí me parece algo casi casi sobrenatural.
Bueno, Germán, otro año será, este no ha podido ser, el Depor se queda en la primera red. Un abrazo muy fuerte y
otro
un abrazo
para ti.
A la gente del Deportivo de La Coruña, y vamos a darle la enhorabuena a alguien que hace las cosas magistralmente bien, el presidente del Villarreal, que hoy ha visto cómo pone al Villarreal B en segunda división. Presidente, señor Roig, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué significa para usted y para el Villarreal colocar al equipo en segunda división?
Pues mucho, para continuar con el proyecto de cantera, que los jugadores que se van formando tengan una división más importante como la segunda división dentro del fútbol profesional, pues mucho. Jugadores que a veces tienen que ir cedidos a otro equipo, pues continuar en la disciplina del Villarreal y en segunda división con posibilidades de jugar al primer equipo, sí, mucho.
¿Ha sufrido mucho hoy, más que contra el Liverpool o no?
Sí. Hombre, no, para el proyecto es importantísimo estar en segunda división. Este equipo, cuando descendió, no descendió por méritos deportivos, sino porque el primer equipo lo empujó abajo la segunda B. Y al final lo hemos, creo que después de 10 años o por ahí, hemos recuperado la categoría de la segunda división.
Hoy ha hecho los dos goles un chaval que se llama Nicolás Jackson, que es senegalés.
Senegalés, así es. Bueno, es que con mucha proyección, con mucho, y yo creo que un jugador muy importante, es un jugador importante nuestro. El final de la temporada pasada jugó... Iba con el primer equipo y no jugaba con el segundo, pero al final se ha incorporado y nos ha ayudado.
Es que esto, si ya, presidente, hay jugadores del Villarreal B que han jugado en primera, con el salto que supone, esto le acerca muchísimo más a los futbolistas la posibilidad de fichar jugadores que estén ahí a medio camino también, ¿no?
Sí, claro, que cambia totalmente. O sea, nosotros teníamos un proyecto que lo tuvimos durante, creo que estuvimos 3 años seguidos en segunda división, y vamos, de ahí salieron muchos jugadores, musarquios y jugadores importantes que pasaron empezando con el B y continuaron jugando después al primer equipo. Es para nosotros que creemos en la cantera y que trabajamos en la cantera, el segundo, tenemos el tercer equipo que estará en la segunda división REP, creo que es la que está, y de ahí pues yo creo que es importante que la gente joven esté ahí bajo y los menos jóvenes ya un poco más formados en la segunda división.
Impresionante. Y presidente, otra vez el club y usted y su familia han llevado allí, creo que 1.000 personas, había 1.000 personas siguiendo al Villarreal hoy en Balaídos, ¿no?
Sí, hemos conseguido al final, porque vamos, hay que decir que hay mucha crisis, pero no encontrábamos aviones. Al final hemos fletado 2.
Sí.
Y para el mérito, que creo que han venido 120 personas con 12 horas de viaje en autobús... Y yo creo que importante para esto, se ha pegado una paliza y ahora 13 horas más para allá, pero como es sábado y es domingo, vamos, económicamente le han costado poco.
Pero me parece que, presidente, 10 euros con la entrada, o sea que eso es la
suma. incluido en la entrada.
Con la subvención del club. Muy bien, extraordinario. Hacen ustedes las cosas genial, o sea, le salen bien, porque a veces salen bien y otras mal, pero le han salido francamente bien en esta ocasión. Que sí. Presidente, que me deja hacerle dos preguntas del primer equipo, ya que está en un día feliz. ¿La semana que viene Morales es oficialmente jugador del Villarreal o qué?
Sí, pero supongo que sí.
¿Sí? Sí. La semana que viene ficha al jugador que viene del Levante, ¿no? Pedazo de futbolista, ¿eh?
Sí, creo que sí. Vamos, no sé qué trámites faltarán, no sé exactamente, pero vamos, sí.
¿Y la otra, le han hecho una oferta a Pau Torres de renovación? ¿Cómo está ese asunto?
No, es un jugador que tiene contrato con nosotros y también una oferta de larga duración también le hemos hecho.
¿Pero le ha llegado alguna oferta de otro club por Pau Torres o no?
No, en este momento no tenemos ninguna, no nos han llegado ninguna oferta y el jugador está muy contento y con nosotros también estamos muy contentos.
Muy bien.
Nosotros si no se unen muchas cosas, no nos gusta vender. Si al jugador y el que compra y el que quiere vender nos ponemos de acuerdo, pues sí, pero normalmente no somos club para vender.
¿Y una de propina? ¿Lo Celso está cerca de quedarse en el Villarreal?
No lo sé, eso lo lleva el consejero delegado. Yo de comodidad delego en él, y él es el responsable, el que lo lleva, y a veces yo ni me entero, porque si me entero yo, él dice que yo lo cuento todo y entonces no me lo cuenta, pero no lo sé.
No le exprimo más, que es un día muy feliz, de verdad, enhorabuena. Sí. Es el único equipo, el único filial de Primera División que el año que viene va a estar en Segunda División, tiene un mérito enorme. Enhorabuena, presidente.
Y haremos, y tenemos que hacer un buen papel en Segunda División. Sí, lo vamos a hacer.
A ver si van a querer ascender.
No.
Presidente, de verdad, enhorabuena, felicidades.
Muy bien. Vale, gracias.
Un abrazo. Le iba a preguntar ya por Dan Juma, está aquí Evangelio. Creo que hoy el presidente de la Almería ha hecho oficial de que Darwin Núñez se marcha al Liverpool y Dan Juma estaba sonando para el Liverpool. O sea que Dan Juma ya no irá al Liverpool, irá a Darwin Núñez, que creo que van a pagar 80, 100 millones también por él.
80 más 20 es lo que dijo la prensa portuguesa antes de ayer, que es cuando dijeron que estaba ya prácticamente hecho. No sé si el Liverpool ya lo ha hecho oficial, creo que todavía no. Pero vamos, se da por hecho que Darwin Núñez va a llegar y que Sadio Mané se va a marchar al Bayern, aunque todavía Liverpool no ha aceptado la primera oferta que hubo del Bayern por el jugador del Liverpool.
Bueno, ha estado en este partido Santi Peón, que nos cuente la alegría de la gente del Villarreal y la decepción de la gente del Nasti de Tarragona. Hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Perdón que hablo un poquito en bajito porque me estoy alejando un poco de la sala de prensa. Justo en este momento comparece primera respuesta para Raúl Agné, con cara de decepción, evidentemente, después de haber llegado hasta aquí, como hacía referencia con el presidente del Villarreal, a los 1,000 valientes llegados desde la provincia de Castellón. Otro tanto, hay que hacer también referencia, aunque se van evidentemente con las manos vacías, a los 1,000 que han venido también desde Tarragona, muchos de ellos me consta que haciendo también el viaje en autobús. Han viajado durante toda esta noche hasta aquí, han llegado a eso de las 8:30 de la mañana aquí a Vigo, han estado todo el día, se han chupado el partido y ahora se meten de vuelta en el autobús, así que desde luego todo el ánimo para ellos. Evidentemente es la parroquia más perjudicada deportivamente hablando, todo lo contrario que la gente del Villarreal B, del mini submarino. Se marchan felices y contentos después de que 11 años después, Corro, que se dice pronto, lo que cuesta conseguir un ascenso, vuelve a la segunda división, vuelve al fútbol profesional. Ojo a alguno de los chavales, ojo a alguna de las perlas que tiene este Villarreal B, ojo a Sergio Lozano, ojo a Iker Álvarez, al portero, y algún nombre más, además de Jackson, que ya lo has mencionado, ya lo has comentado incluso con el propio presidente del submarino. Enhorabuena, sin duda, al equipo castellonense, que ha conseguido de forma más que meritoria el ascenso de categoría. Así que viaje largo, evidentemente, de vuelta para casa, pero muy felices todos los seguidores de este Villarreal.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Abrazo, adiós.
Subió el Albacete, subió el Villarreal B y veremos quién sube de Girona o Tenerife a Primera División. Ha estado Suáncar en Montilivi, está en Montilivi contando esta eliminatoria. Hola, Suáncar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Pues bien, viendo que el Tenerife ha escapado, porque era lo único que podía pasar en el partido de hoy, porque no encajar goles hoy ha sido lo que al Club Deportivo Tenerife le mantiene en la eliminatoria. De hecho, acaba de terminar Ramis su intervención en sala de prensa y lo que ha venido a hacer es que le hubiera gustado que el equipo hubiera tenido la mala leche, exactamente lo he dicho así, cuando tenía la pelota, pocas veces, que tiene cuando no la tiene. O efectivamente, que suele sacar a relucir cuando no tiene el balón. Pero en fin, el Girona lo ha intentado, ha insistido, tampoco ha creado tantas ocasiones, pero el 0-0 lo deja abierto todo para la vuelta. Y desde luego, no sé si está ya en sala de prensa Albert, pero en unos instantes lo vamos a
poder. Sí, tranquilo, luego vuelvo con él y con Juanjo Ramos para que nos cuente cómo ha sido la comparecencia de los dos entrenadores. Solo preguntarte por eso, por la impresión que te había quedado del partido, y saber, ahora nos queda saber qué va a pasar el domingo a las 9 de la noche en el Rodríguez López, que va a estar hasta los topes, y el
sí,
Tenerife...
está todo vendido ya,
Yo no sé si ahora pasa a ser favorito del Tenerife de la eliminatoria, o era el favorito de la eliminatoria.
Lo ha dicho Ramis, lo repito yo, no hay un claro favorito, y no sigue existiendo ningún claro favorito, porque dice que los cementerios están llenos de héroes y de favoritos. Y efectivamente, en el Club Deportivo Tenerife tienen muy claro que jugar a lo que saben, que es esto, lo que hemos visto hoy, poca cosa, pero lo hemos visto en retazos, es lo que les ha llevado hasta aquí. El equipo ha sacado muchas victorias y muchos empates fuera de casa, y donde más problemas tiene es en casa. La ventaja, que si no recibe ningún gol, se mete. Pero está claro que aguantar los 90 de aquí, más el descuento, otros 90 más la prórroga, no será fácil. Así que hoy lo ha dicho Ramis y lo digo yo. El Tenerife cree que va a necesitar un buen partido y meter algún gol para estar en primera división la próxima temporada. Y está claro que aunque le ganó los dos partidos en la liga regular al Girona, hoy se ha demostrado que el Girona perfectamente, después de tantos fiascos en anteriores playoffs, puede ser el equipo que ascienda. Me da la impresión, en cualquier caso, que el factor Eliodoro Rodríguez López, esta vez sí, va a contar con una afición que no va a dejar solo a este equipo.
Bueno, ya saben que el Girona sacó la eliminatoria anterior en Eibar, fuera de casa. O sea que cuidado también para la gente de Tenerife. Suáncar, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y la noticia del día es Tchouaméni. No por esperada, es menos noticia, porque hoy el Mónaco y el Real Madrid han hecho oficial que Tchouaméni, Aurelien Tchouaméni, ficha por el Real Madrid para las próximas 6 temporadas. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Esta es la noticia del día. El Real Madrid firma su segundo futbolista después de ganar la Liga de Campeones.
Sí, uno salió gratis, que fue Rüdiger, y que curiosamente fue anunciado antes, aunque va a ser presentado más tarde, porque Rüdiger será presentado el próximo lunes 20 de septiembre, pero con Aurelien Tchouaméni las cosas van a ir más rápido. En cuanto termine de jugar ese partido que va a jugar la selección francesa el próximo lunes contra Croacia, viajará a Madrid, pasará reconocimiento médico el martes por la mañana, y una vez que supere, esperemos y esperan el club satisfactoriamente ese reconocimiento médico, pues será presentado ante los medios de comunicación y también para los aficionados en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Así que, como tú dices, es la segunda incorporación del Real Madrid, y te diría que yo a partir de ahora tampoco esperaría muchas más.
O sea, lo que venga es sorpresa. Bueno, la pregunta del millón, la pregunta de los millones. ¿Cuánto dice Arancha Rodríguez que le ha costado al Real Madrid Aurelien Tchouaméni?
Bueno, estamos hablando de una cifra que son 80 más 20, porque además sabemos que la fiscalidad en Mónaco te obliga a ese 20% de tasas, y esos son los parámetros en los que desde el primer momento se ha movido el fichaje. Es verdad que la intromisión, o no, o el deseo del Liverpool, por decirlo correctamente, porque no se intrometió porque quisiera fastidiar al Real Madrid, sino porque era un jugador que estaba también en su cartera, pues a lo mejor hizo que el precio se elevara un poquito, pero al final el deseo del jugador desde el primer momento era claro, era jugar en el Real Madrid, y eso que hubo un momento de duda en el que pensó si quizá era demasiado temprano para venir al Real Madrid. Al final, sus asesores y él mismo, que tenía muy claro que quería jugar en el Real Madrid, pues entendió que era el momento, porque ya sabes que el Real Madrid, pues cuando te llama una vez, hay que coger esa puerta, porque nunca sabes si el tren va a regresar. Hay que recordar que tiene 22 añitos, es del año 2000, nació en enero, y que, bueno, es una de las sensaciones de la Liga Francesa.
Para hablar del fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid y otras cosas, está Miguel Ángel Díaz en Málaga, allí juega mañana la selección. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Ya te he escuchado a Fernando Evangelio, hola Evangelio oficialmente, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro.
Que, bueno, primero lo que os parece, Miguelito, ¿qué te parece el fichaje de Tchouaméni? Que hemos hablado ya un poco de él, está más que cantado, pero ya es oficial, es jugador del Real Madrid, ¿qué te parece?
Me parece un fichaje necesario. Es cierto que se lleva diciendo
temporadas atrás, que bueno, no es fácil encontrar un sustituto con las características de Casemiro. Es algo caro, aunque el mercado está como está. Y bueno, por ejemplo, hablaba días atrás con Fábregas, que ha sido compañero suyo en el Mónaco, y me habla muy bien de él. Dice que es un futbolista joven todavía, que le falta un poquito de cocción, pero que es un jugador con unas características espectaculares.
Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un fichajazo. Creo que el Real Madrid se asegura una demarcación para muchísimos años. Un futbolista que creo que va a ser el mejor del mundo en esa demarcación cuando Casemiro y Busquets den un paso atrás. Y es el precio que cuesta fichar hoy en día un especialista. Creo que es muy caro para la demarcación, porque cuando asociamos 100 millones de euros, nuestra mente siempre piensa en el gol o alguien aproximado al gol que te deje el gol en bandeja. Y creo que es un precio alto que marca los clubes de estado actual que compiten en otra liga. ¿Algún jugador hay que quitarles? Me parece un acierto quitarles a este mediocentro.
Si no me rectificáis, creo que se convierte en el cuarto fichaje más caro en la historia del Real Madrid.
Sí.
Hazard, Bale y Cristiano.
Exacto.
Incluso por ese orden, ¿no, Arancha?
Sí, Hazard, Bale y Cristiano, esos son los jugadores más caros hasta ahora, y en el cuarto lugar aparecería
Tchouaméni, y luego Tchouaméni. Por detrás yo creo que viene James, 75, y Kaká, 65 más pluses, ¿no?
Sí, luego ya me pierdo, porque luego hay muchos jugadores que están en esas cifras, porque luego los 55, 50 de Vinicius, bueno, al final el mercado es el que es, y también tengo una cosa, que si echas la vista atrás, pues algunos de los fichajes que has dicho, al final el de Cristiano Ronaldo, el de Bale, el Real Madrid, fueron fichajes, si me apuras, baratos por todo lo que dieron, ¿no? El de Hazard, bueno, todavía está por amortizar, esperemos que...
El más barato, Arancha, el de Cristiano.
El de Cristiano,
ese es el más barato.
Y el de Ramos,
Hombre, el de Ramos mucho más barato.
Sí, también, pero que al final yo creo que el valor hay que hacerlo a posteriori, ¿no? Y decir si un jugador es barato o caro, pues yo creo que hay que medirlo después según el rendimiento que te dé el jugador. Porque Cristiano Ronaldo siempre diríamos que fue el más barato, el más caro durante mucho tiempo, pero claro, visto lo que le dio el Real Madrid, pues fue un chollo, ¿no? Pagar ese dinero. Así que esperemos que dentro de unos años se pueda decir lo mismo de Tchouaméni.
Evangelio, ¿qué ficha el Real Madrid?
Un especialista defensivo, como decía Roberto, como decía Miguel. Como decía Arancha también, que es un recuperador de balón, es un jugador que cubre mucho campo, que es capaz de hacer un gran despliegue, con potencia, con fuerza física, es un portento, es una fuerza de la naturaleza. Ha jugado en un centro del campo de tres en la posición de Casemiro, como juega el Madrid cuando juega en 4-3-3, y sobre todo en el Mónaco esta temporada le hemos visto jugando en doble pivote, repartiéndose las funciones propias del puesto con otro compañero en el centro del campo, en este caso con Fofana en el Mónaco, pero es un centrocampista que está acostumbrado a jugar con los dos sistemas, y aparte de ser un especialista defensivo, para mí es un futbolista al que no le quema el balón. De hecho, tiene bastante personalidad para pedir el balón a los centrales, intentar distribuir. Es posible que no sea su mejor cualidad, pero tampoco son piernas. O sea, con el balón a mí me parece un jugador bastante correcto. Me parece más hecho a día de hoy que Camavinga. Es 3 años mayor que Camavinga. Camavinga todavía no es titular con la selección francesa. Y Tchouaméni, no es que estemos hablando de un titular asentado y afianzado con la selección francesa. Es que de los 3 partidos de la Nations League que ha jugado Francia hasta el momento, Tchouaméni ha sido el único que ha sido titular en los 3. Es decir, ya está consolidado como titular en la selección, y eso dice bastante, pues, lo cotizado que estaba. Lo querían varios grandes de Europa, se lo lleva al Madrid para complementar la posición de Casemiro, pero yo creo que también para hacerse con un jugador que iba a ser dominante, o que tiene pinta de ser dominante en el centro del campo los próximos años.
¿Vosotros creéis, Miguelito, Arancha, Roberto, que ficha un titular o que Ancelotti, cuando empiece la Liga, pone Casemiro, Kroos, Modric otra vez?
Yo creo que Casemiro, Kroos, Modric. Como el año pasado empezó con Bale y Hazard, y luego, como dice Ancelotti, pues el césped es el juez e irá repartiendo, dosificando o incluso cambiando de titularidades. Pero yo creo que empezará respetando Casemiro, Kroos, Modric.
Es año de Mundial, ¿eh? Puede jugar 25 partidos tranquilamente.
Digo el primer partido cuando llegue, que yo creo que va a poner a los que ganaron la Liga de Campeones. Que, o sea, ni siquiera Rüdiger, ¿eh?
Cuando llega como suplente.
Sí, y Rüdiger yo creo que también, ¿eh? Que va a poner a... ¿Tú, Roberto, qué piensas?
Lo de Rüdiger no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
Porque creo que Alaba puede pasar al lateral izquierdo. Con Tchouaméni sí tengo el pensamiento de que si el Real Madrid no le vienen bien dadas de inicio, va a ser un argumento para tirar a la cara durante el primer año el precio que le va a pagar el Real Madrid por un jugador suplente, porque está claro que Casemiro todavía le queda tiempo y no va a ser titular nada más llegar. Además, que sabemos lo que es el escudo del Real Madrid, sabemos lo que es el Bernabéu, lo que pesa jugar en este equipo. En algunos jugadores como Camavinga parece mentira, porque se ha adaptado con mucha rapidez, pero normalmente hay algunos futbolistas que les cuesta mucho. Y lo que sí me gustaría que hablásemos es el cambio de confección, a lo mejor el hacia dónde deriva el fútbol,
sí,
de pasar de Casemiro, Kroos, Modric a Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde. No sé, me gustan los tres, porque me gusta el fútbol físico, me gusta el despliegue, pero siempre me han gustado los futbolistas perfil Guti, perfil Fernando Redondo antiguamente, cuando él solo dominaba el mediocentro. Hace falta un poquito de mayor calidad técnica en alguno, ¿no? No sé dónde la vamos a encontrar.
Hombre,
qué jugador
si
va a aparecer
tienes,
por
si
ahí.
Si tienes a Modric, pues ese se mete entre todos esos.
Pero Modric no es eterno.
Por eso, solo hay uno. Si tienes Kroos, que es un superclase, un fuera de clase, pues también se mete. Pero si no, fuerza física.
Es verdad que estamos hablando de perfiles diferentes. Que Valverde tiene mucha potencia, tiene llegada, puede jugar en varios puestos, es polivalente. Es verdad que Camavinga y Tchouaméni, a mí sí que me parecen jugadores buenos con el balón. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Modric y de Kroos, estamos hablando de otro nivel. No tienen sustitutos naturales en la plantilla del Madrid. Y por eso decíamos el otro día, cuando hablábamos de Ceballos, que el perfil de Ceballos no existía en la plantilla del Real Madrid, si, en el caso de que Dani Ceballos abandone el Madrid, claro, no renueve.
Sí, es que Ceballos es el sustituto natural de Modric. En esa ecuación imagino que Roberto también la ha obviado un poco, porque la situación de Ceballos es la que es, ¿no? Tiene que pensar, está ahora mismo en un periodo de reflexión, hará la pretemporada con el Real Madrid y a partir de ahí tomará una decisión. Pero sobre si va a ser titular o suplente, yo creo que va a jugar muchísimos minutos, y que este año hemos visto a un Casemiro más necesitado de descanso que otras temporadas, porque también la edad al final pasa factura, y hay un matiz muy importante: cómo va a ser la preparación física este año. Hay un Mundial que para muchos de esos jugadores, seguramente para Casemiro entre ellos, es la última oportunidad de ganar un Mundial, ¿no? De ganar un campeonato, seguramente de estar en su mejor momento de forma, y yo creo que a Ancelotti le va a venir muy bien. Yo creo que Ancelotti siempre ha respetado las clases, los rangos dentro de la plantilla, y que seguramente empezará, como tú dices, jugando con aquellos que han ganado la Liga de Campeones, pero si ahora decíamos que el jugador número 12 o de los que siempre salían era Rodrigo o Valverde o Camavinga o Asensio, bueno, pues a lo mejor el número 12 se convierte en Tchouaméni.
¿Os parece esto que es Casemiro, Kroos, Modric, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, te parece, te pregunto a ti, Evangelio, que tienes más en la cabeza el fútbol internacional, el mejor centro del campo de Europa?
Es una buena pregunta, pero es un centro del campo muy completo. Es un centro del campo muy
completo.
Siete
jugadores de primera línea. Habría que analizar, te hablo, tienes que compararlos rápidamente con el Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, que son los equipos potentes
de
Europa, ¿no?
Que están diciendo, los que tienen un centro del campo muy potente, el titular, por ejemplo el Liverpool, por ejemplo el Manchester City, luego la segunda línea baja un poquito. Con lo cual, si lo comparamos todo, probablemente tenga el centro del campo más completo ahora mismo en el panorama europeo, en la élite, vamos.
Claro, yo hacia donde iba era no esta temporada. Esta temporada todavía vamos a disfrutar de Modric, todavía vamos
a
disfrutar
de Kroos
y de Casemiro. 2-3 años, el perfil cambia completamente de futbolista centro del campo del Madrid.
Se está comparando ahora mucho que la juventud que tienen estos Camavinga, Valverde y Tchouaméni con los Gavi, Pedri, y se metía incluso a De Jong por la juventud. De Jong me parece que tiene 25 años, o sea, por la juventud que tiene, que veremos si está en el Barça, por la juventud que hay en los dos y la diferencia que claro, a lo mejor pone, el diferente es Pedri, porque Gavi tampoco es un fuerte.
Bueno,
clase,
sí,
¿no?
Tienen más fútbol de seda Pedri y Gavi, de ese perfil de calidad
Pedri, sí,
en el último pase.
Pero Gavi destaca más incluso por su físico, ¿no? Por la forma que pelea en los partidos. Déjame que vayamos a Francia a ver cómo se ha contado allí el fichaje de Tchouaméni. Y si se dice Tchouaméni o Tchouaméni o como se dice exactamente. Ahí está Dani Gil, corresponsal de la Liga One o On, ¿no?
Ligue 1.
Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya me queda poquito por decir, por añadir de lo que ya habéis dicho. Tchouaméni,
¿cómo dices tú, Aurelien, qué?
Tchouaméni.
Tchouaméni.
Sí, es el quinto francés más caro de la historia. Entra en esa lista por detrás de Mbappé, 180 millones, Dembélé, 140, Griezmann, 120 y Paul Pogba, 105. Aparece en el quinto de la lista ya Aurélien Tchouaméni.
Bueno, pues aquí se dice, estamos contando 80 más 20 más las variables, allí que se dice.
Sí, en cuanto a precios se habla de esas cifras. Quizás lo que más esté llamando la atención, que ese precio seguramente sea fruto de que el Paris Saint-Germain y el Liverpool se han intrometido en la operación estas últimas semanas. Pero cuando preguntas a gente que le sigue desde hace años, que le conoce bien, te dicen que están bien pagados, que los vale y que a corto o medio plazo lo va a demostrar, que va a ser una inversión rentable para el Real Madrid. Probablemente después de Mbappé, Tchouaméni sea el jugador más determinante de la liga francesa. Viene de hacer dos temporadas sensacionales en el Mónaco y en ese sentido aquí en Francia su traspaso al Madrid no ha sorprendido, porque todo el mundo daba por sentado que era un paso lógico en su carrera y que iba a dar lo más pronto que tarde.
¿El valor madridista crece si le ha dicho que no al Paris Saint-Germain? ¿Nos consta que ha dicho que no al Paris Saint-Germain?
Sí, bueno, el Paris Saint-Germain, ya te digo, estuvo estas últimas semanas pujando fuerte por intentar llevárselo, porque evidentemente en el medio del campo tiene que reforzarse. El Liverpool también estaba de por medio, y hablabais antes de las características. Yo creo que no hay que caer en la trampa de que por condiciones físicas es una réplica de Casemiro, porque no es así. Tchouaméni es un futbolista con más recorrido, que ha jugado normalmente con un pivote a su lado, y él es el que salta la presión, el que muerde, el que intercepta balones, y en ese sentido veremos si Ancelotti reajusta un poco el sistema de juego para juntarle con Casemiro en una especie de doble pivote, o si le utiliza como interior y como recambio de cross, por ejemplo, donde también creo que se puede adaptar a la perfección. Es un futbolista muy completo, con potencial, como decía Evangelio, titular ya con Francia y probablemente será protagonista en el Mundial, y al Real Madrid le va a dar más alternativas y más vigor al centro del campo.
¿Tienes más detalles, Arancha, de cómo va a ser la presentación el martes?
No, la verdad es que no muchos. Va a ser en la Ciudad Real Madrid, entiendo que será un acto privado, porque al ser en Valdebebas, pues en principio no está previsto el público, por lo menos eso es lo que también me dijeron para la de Rüdiger, y yo creo que va a ser más bien algo bueno, para presentarlo, hacerlo en la televisión, presentarlo a los medios, y luego sí va a haber una rueda de prensa posterior. Así que mientras que el Bernabéu entiendo que esté en órbitas y se esté cambiando el césped y tal, no creo que vaya a haber macro presentaciones como había antaño.
Bueno, pues estará muy contento Carlo Ancelotti, es un fichajón, y tú dices que a partir de ahora no esperas nada, ¿no?
Yo espero poquito. Nada no se puede decir, porque es que al final todo depende también un poco de...
Bueno, Camavinga fue una sorpresa, ¿no?
Sí, era un jugador que estaba siguiendo el Real Madrid y que a lo mejor si hubieran activado y se hubiera cerrado lo de Mbappé, no se hubiera cerrado el fichaje de Camavinga, pero si era un jugador que desde hacía dos años estaba siguiendo el Real Madrid. Era un poco como lo de Tchouaméni, que el año pasado también ya le estaban siguiendo. Yo creo que Zidane es el primero que habla al Real Madrid de Tchouaméni. Le siguieron el año pasado, pero como trajeron a Camavinga, pensaron que este podría ser el año para traer a Tchouaméni, y esas relaciones se han ido cociendo hasta el final llegar. Yo creo que va a depender un poco de la salida, sobre todo para mí de la de Asensio, que es clave, porque si Mariano y Jovic deciden irse, bien cedidos, bien vendidos, la idea del club a priori y en principio es contar con Borja Mayoral, también siempre y cuando el futbolista acceda a ese papel, a ese rol que le va a dar Ancelotti. También hay mucha fe puesta en otro joven de la cantera, en la tasa, pero claro, si ya además de esos dos jugadores sale Asensio, yo creo que el Real Madrid tendría que buscar un delantero, un extremo, una opción más para Ancelotti para doblar posiciones en todos los puestos. Y luego, en principio, la opción del lateral que en algún momento comentamos que había habido contactos con Fran García, parece que esa opción se va diluyendo, pero ya te digo que el mercado ni siquiera se ha abierto y que va a depender un poquito de todas las operaciones que se puedan hacer, el que puedan llegar fichajes. Pero ahora, a partir de ahora, lo próximo van a ser las renovaciones, que te recuerdo que hay siete futbolistas que acaban contrato en el 2023, así que las ofertas van a empezar a llegar, y luego hay otros que no acaban contrato, pero que son los jóvenes, pues los Militao, los Rodrigo, los Vinicius, que hay que mejorarles las fichas, y también es otro de los puntos en los que trabaja el Real Madrid.
Muy bien, lo iremos contando la semana que viene. El lunes Marcelo, despedida de Marcelo, martes presentación de Tchouaméni. Gracias, Arancha, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Antes de seguir en París, en Francia, con lo que ha publicado L'Equipe sobre Lewandowski, un paso por Montilivi. Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Aquí estamos, en los exteriores de Montilivi. Estamos, además es así, a pie de autobús del Club Deportivo Tenerife, que se va enseguida porque vuelve hoy a casa y estamos con, yo creo, un hombre feliz. No sé si por el partido, ahora nos lo dirá, cumple 300 encuentros con la camiseta del Tenerife. Es su capitán, Aitor Sanz. Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Porque he visto jugadores extenuados después del partido. ¿Cómo estáis después de este primer asalto de la final del playoff por subir a primera? A ver.
Bueno, a ver, muy cansados, ¿no? Porque el partido ha sido de mucho desgaste, ellos han tenido mucho balón. Nosotros nos hemos defendido bien, creo que no nos hemos concedido casi oportunidades, pero con balón hemos ofrecido poco. Yo creo que en casa tenemos que cambiar, intentar ofrecer un poquito más para meterles en problemas y llevarnos el partido, ¿no?
Corrochano, te está escuchando Aitor Sanz.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que te entretengo poco, que no era consciente lo de atacar poco, ¿no? Que queríais haber atacado un poquito más, ¿no?
Hombre, nos hubiera gustado hacerles un poquito más de daño con balón, ¿no? Pero bueno, es verdad que ellos nos han monopolizado bastante el juego. Yo creo que en ataque organizado casi no nos han generado problemas. Sí que es verdad que en contra sí, y en balón parado ahí hemos sufrido un pelín más, pero bueno, pues al final se queda todo abierto para la vuelta. Vamos a intentar hacernos fuertes en casa y llevarnos allí la eliminatoria.
¿Te gusta jugártelo en casa? Es que en casa pasan cosas, o sea, que da hasta a veces respeto, ¿no?, jugarte cosas tan importantes en casa, ¿o prefieres jugar en casa?
Bueno, uno nunca sabe, ¿no? El fútbol es muy caprichoso y puede pasar de todo, ¿no? Pero sí que si uno sueña con un posible ascenso, desde luego hacerlo en casa sería mucho más bonito, ¿no?
Bueno, sí, porque me imagino que, bueno, la locura, te habrá llegado la locura de las entradas de esta semana, te habrán pedido a ti 1000 entradas, ¿no?
Mira, estoy un poco hasta el gorro de ¿sí? las solicitudes, sí, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera, que no ha tenido oportunidad de conseguirlas y bueno, siempre por conocidos te acaban preguntando, pero bueno.
Ponte en el estado de WhatsApp, ponte, no tengo entradas, eso es...
Sí, no, hay muchos compañeros y gente del club que se lo ha puesto, pero bueno, pues al final, la verdad es que nosotros encantados.
Sí,
Aitor, que la gente pues tenga esa ilusión por venir y por apoyarnos y esperemos darles una alegría, ¿no?
Aitor, es agónico esto, para el aficionado es agónico, ¿eh? Porque te estás jugando mucho. Para el futbolista, que es, ¿te diviertes o lo sufres?
Bueno, yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Cuando el partido va viento a favor, pues se disfruta un poco más. Cuando no es así, pues se sufre bastante, pero sí que es una eliminatoria un poco agónica, un poco, pues que bueno, es muy definitiva, el premio es muy grande y bueno, vamos a intentar que caiga de nuestro lado con nuestra gente, que sería algo histórico, yo creo.
¿Qué darías por estar domingo 11 de la noche, bueno, peninsular, 10 de la noche, hora insular? ¿Qué darías?
Buah, no lo sé, la verdad es que no tengo palabras, ¿no? Porque sería algo increíble y yo creo que podría colgar las botas tranquilo casi.
¿Podrías colgar las botas? Joder, titular. Si subiera con el Tenerife, podría colgar las botas. No las cuelgues, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. Un abrazo, Aitor. Suerte, vale, que pases buena semana, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Aitor San, capitán del Tenerife. Cerramos ahí, Albert, con lo que quieras decir en Montilivi después de este Girona 0, Tenerife 0.
Bueno, que el Girona al inicio del partido no daba por malo este resultado, después como ha ido, porque ha propuesto más en ataque, pues se queda con ese mal sabor de boca, ¿no? Le está faltando gol, ya le faltó contra el Eibar, recuerda también aquí, pero ven con buenos ojos después de esa estadística que tú conoces, Corrochano, de 5 finales del playoff, 3 consecutivas y no haber subido nunca, todas han sido con la vuelta en casa. En este caso es con la vuelta en Tenerife, lo que pasa es que es arriesgar mucho. Pero bueno, hay sabor agridulce obviamente en el Girona después de lo que ha pasado y se ha vivido por cómo ha ido el partido, pero se la van a jugar en Tenerife, que ellos ya entendían que se la iban a jugar en Tenerife independientemente del resultado que se hubiese dado en este primer asalto de la eliminatoria, claro.
Gracias Albert, Suáncar y Juanjo Ramos, que han estado contando este partido para El Tiempo de Juego. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo, Corrochano, adiós.
Enseguida estamos de nuevo en Francia para hablar de esta noticia que ha publicado el diario L'Equipe. El PSG quiere a Robert Lewandowski, pero antes la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este sábado por la noche se las cuenta Laura Rubio. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos última hora y nuevo capítulo en las tensiones entre Argelia y España. El Ministerio de Exteriores argelino acaba de anunciar que mantiene sus compromisos con la Unión Europea, asegura que el desacuerdo es únicamente con España y además defiende la ruptura de ese tratado de amistad que se produjo el pasado miércoles. Precisamente este domingo es día laborable en Argelia y será un buen momento para comprobar si se recupera la normalidad estabilidad prometida en las relaciones comerciales con España. Tras el aviso de Europa, Argelia suavizó su mensaje, pero la incertidumbre sigue pesando sobre los empresarios que tienen relaciones comerciales con el país. Jesús Ruiz es ganadero.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos en torno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
Bueno, seguro que esto que te voy a contar no te sorprende. Hace calor, pero es que lo que sí es noticia es que estamos inmersos en la ola de calor más temprana desde hace 40 años. Este sábado hemos tenido un pequeño avance que ha dejado más de 40 grados en zonas como Sevilla, como Badajoz o como en Toledo, y que comienza mañana de forma oficial. ¿Cómo sobreviven los ciudadanos a este calor? Pues poniéndose a la sombra, yendo a las piscinas, que hoy han comenzado temporada de forma oficial en la mayoría de lugares, bebiendo agua y con protección solar. Y decíamos adelanto porque lo peor está por venir, aún en cuanto a calor se refiere. Noche tropical nos espera, de momento prepárate para pasar una noche de mucho calor, especialmente en la zona del suroeste peninsular, pero también en el centro. Así se preparan hoy en Madrid para afrontar esta noche.
Está siendo dura. Estoy planteándome comprar un ventilador porque aún quedan días y esto está siendo complicado.
La verdad es que esta noche me ha costado mucho poder dormir, el calor era sofocante y me he tenido que levantar varias veces para refrescarme.
Se va notando bastante el calor, uno pues tiene dificultades, pero gracias al ventilador se pasa más o menos bien.
Bueno, esta semana será clave para decidir el futuro ingreso de Ucrania en la Unión Europea, con la presentación en Bruselas de un informe que dirá si el país está preparado o no para hacerlo. La sintonía entre las instituciones comunitarias y el país, aún en guerra, es buena. Muestra de ello la visita de este sábado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente ucraniano Zelensky en Kiev. Eso sí, la mandataria europea ha incidido en las tareas pendientes que le quedan a Ucrania.
What needs to be done next, for example.
Quedan muchos esfuerzos. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.
Hoy se ha presentado en Madrid la síntesis del trabajo de más de 215.000 personas han realizado en nuestro país con propuestas para que la Iglesia esté más cerca de todos. Algunas de ellas son revisar el papel de la mujer en la Iglesia, una mayor formación para laicos y sacerdotes, la adaptación del lenguaje y la preparación esmerada de las ceremonias para hacerlos más comprensibles. Y tres urgencias: crecer en sinodalidad, superar el clericalismo y promover la participación de los laicos, como explicaba Isaac Martín, miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal.
Efectivamente, entre las distintas voces que ha suscitado el espíritu han resonado con fuerza particularmente dos ideas: la complementariedad de las tres vocaciones en que se concreta la llamada universal a la santidad, vocación a la vida consagrada, vocación al sacerdocio, vocación laical, y derivado de ello la corresponsabilidad de los fieles laicos.
Bueno, y hoy nos vamos a despedir con un artista que hoy bate récord.
Ese deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada?
Bueno, pues Manuel Carrasco ya está consiguiendo lo que no ha hecho nunca ningún artista en nuestro país. En la Cartuja de Sevilla se está celebrando el concierto de un solo artista más multitudinario de la historia. 74.345 personas acuden hoy a ver al artista onubense con el fresquito que hace en la capital hispalense, Corro. Así que ánimo para ellos y que beban mucha agua también.
Este te gusta, ¿no? Manuel Carrasco.
No es de mis preferidos, pero no, bueno, no está mal.
No está mal.
No está mal. Esta me gusta,
o sea,
esta canción.
Como titular Laura Rubio, no está mal.
No está mal, podemos decir. Venga, se queda ahí.
Gracias, Laura.
Gracias, Corro.
Ha
chao.
Informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, el PSG quiere a Lewandowski.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O definir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. ¿Qué política del agua? ¿Qué política de vivienda? ¿Qué política cultural? ¿Qué política educativa? ¿Impositiva? ¿Fiscal? ¿Cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo. Radio en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.307. 59307. Serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países: la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas es Andalucía.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y con Miguel Ángel Díaz, Fernando Evangelio, Roberto Morales y Dani Gil desde Francia. O sea que dice el equipo, Dani, que el Paris Saint-Germain, si le parece poco lo que tiene, quiere a Robert Lewandowski.
A ver, sigue siendo la noticia principal en la edición digital. Lleva horas en portada. Hablan de un interés notable, pero al mismo tiempo reconocen que es una operación compleja. No es cuestión de dudar de nadie y muchísimo menos de un diario del prestigio del equipo, pero tampoco vamos a negar que estos días, más que fútbol, lo que hay son muchos, muchos rumores que se tienen que llenar páginas de información, y Lewandowski es el último nombre. A mí me suena poco probable. ¿Que Luis Campos tiene buena relación con el entorno de Lewandowski? Puede ser. ¿Que han hablado? No te digo que no. Pero Lewandowski quiere jugar en el Barça, tal y como ha manifestado en varias ocasiones recientemente, y el PSG es que, a ver, tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, con lo cual hay una saturación importante de futbolistas en ataque y me cuesta mucho pensar que Lewandowski pueda acabar sumándose a ese ataque.
Luis Campos es la última gran incorporación del Paris Saint-Germain, que es el macrodirector deportivo, consejero de la dirección deportiva. Por cierto, de Zidane, después de el gran bombazo que hubo ayer en Francia, ¿se sabe algo nuevo sobre la posibilidad de que entrene al Paris Saint-Germain?
Bueno, que el sueño de Qatar es Zidane, es el número uno para relevar a Pochettino, a quien supuestamente hoy se ha dicho que le han dicho que no va a seguir la temporada que viene en el banquillo. A Zidane parece que no le ha gustado demasiado que se hayan filtrado los rumores de que estaba todo más o menos atado, pero es evidente que han existido las negociaciones. Y el favorito de Luis Campos, el nuevo asesor deportivo, es Christophe Galtier, el entrenador del Niza, un perfil que es menos mediático que Zidane, pero también muy valorado en Francia. Ganó la Liga el año pasado con el Lille y este año eliminó al Paris Saint-Germain en la Copa de Francia. O sea que están entre esos dos nombres, pero el que más gusta, lógicamente, es Zinedine Zidane.
Gracias, Dani. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
¿Te cabe Lewandowski, Fernando, en el Paris Saint-Germain? De central.
Lewandowski cabe en cualquier equipo. En el Paris Saint-Germain, pues claro, tendrían que reajustar piezas, pero Lewandowski cabe en cualquier equipo. Me extraña un poco lo que decía Dani del entrenador, me extraña un poco la apuesta por Galtier, porque el Paris Saint-Germain es un club muy preocupado por la imagen. Y después de haber renovado por esas cifras a Mbappé, de hacerle tu cabeza de cartel, de entregarle prácticamente el futuro del proyecto deportivo, elegir a Galtier, que es un buen entrenador, con mucho prestigio en Francia, pero casi desconocido, y sin el casi, fuera de Francia, me extraña un poco. Me consta que la elección era Zidane desde principio de temporada, que eso lo tenían bastante claro, pero si no lo han hecho todavía, si ya ha terminado la temporada, estamos a 12 de junio y el entrenador del Paris Saint-Germain no está cerrado, es porque todavía hay cosas que estar ahí.
A ver si se ha asustado mucho o no el Barcelona con esta noticia del equipo. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Dónde estáis? Que oigo ruido de fondo.
Estamos en el concierto que ha organizado la Liga en el campo del Español en Cornellà del Prat. Acaba de actuar Rauw Alejandro, ha sido una pasada, Corro. Estoy aquí con Víctor Navarro y la verdad es que este fin de semana en Barcelona hay muchos eventos musicales, está el Primavera Sound, están conciertos que están organizando también desde el Primavera Sound, pero no nos queríamos perder el de la Liga y acaba de actuar Rauw Alejandro con Rosalía en el palco y ha sido la leche.
Para el no iniciado decir que Rosalía está, o sea, lo dices ahí todo hilado, que Rosalía es la pareja de Rauw Alejandro, ¿no?
Y mira, tengo a Adrià Vilanova, el hijo de Tito Vilanova, que juega en el Andorra aquí a mi lado. Adrià, saluda a Corrochano en directo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Espera, que te pongo un auricular, porque, claro, es jugador del Andorra. A ver, Adrià.
Enhorabuena, Adrià.
Está aquí, Adrià.
Muchas gracias.
Felicidades por el ascenso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Qué tal ha estado el concierto, como estaba contando Elena?
No, muy guay. Rauw Alejandro, un espectáculo, Bizarrap muy bien y a ver Steve Aoki ahora qué tal.
Oye, Adrià, que no has estado pendiente de quién ha ascendido con vosotros, ¿no? ¿Te has enterado de quién ha ascendido, no?
Sí, sí, he visto que han ascendido el Albacete y el Villarreal B.
El Albacete y el Villarreal B, sí señor, te veo puesto, te da para todo, ¿no?
Sí, sí, lo he visto, lo he visto.
Oye, Adrià, el año que viene entonces en segunda división, ¿te quedas en el Andorra en segunda división o no?
Sí, me quedo, es el club de mi vida ahora mismo.
El club de tu vida. Adrià, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Igualmente, Adrià Vilanova, que ¿le has trincado y no creía que estábamos en directo? Me ha dado miedo, ¿eh?
Bueno, pero sabía que estábamos en directo con el micro de la COPE, es amigo,
vale.
Y ha querido intervenir también en tiempo de juego, en el último tiempo
Elena,
contigo.
Oye, Elena, lo que te pregunto, que ¿le ha atemorizado al Barça que el equipo haya dicho que Robert Lewandowski le quiere el Paris Saint-Germain o no?
Bueno, mira, yo he preguntado al entorno de Lewandowski esta misma tarde a la persona de máxima confianza del jugador y me dicen que Laporta les ha prometido que lo harán todo para ficharlo, que encontrarán soluciones vendiendo los activos en la junta del jueves que viene y en el club siguen siendo optimistas, ¿eh? Dicen que lo dan casi por hecho y te voy a dar un detalle, Corro, un detalle que lo ejemplifica todo. A Lewandowski les he preguntado si existe la posibilidad de ir al Paris Saint-Germain, lo que está contando el diario Bild desde Alemania, lo que está contando el equipo, y me dicen que solo Barça. Cuando les he vuelto a preguntar, me han mandado un enlace de YouTube con el himno del Barça, para que te hagas una idea. En la cabeza, o sea, me han mandado un YouTube con el himno del Barça, y digo, ok. O sea, la respuesta es solo Barça. Me dicen que Bild, equipo, que cada día hablan, pero que ellos solo tienen en la cabeza el himno del Barça, incluso me han pasado el enlace del YouTube del himno del Barça. Confían en que el Bayern acepte negociar. Incluso ahora, me repetían esta semana, ya te lo conté, que la estrategia es pasar a un discurso más conciliador para no ir tanto a la guerra como hicieron hace unos días. Y creen que acabarán negociando y que Lewandowski, me vienen diciendo desde hace días y lo mantienen, que nos veremos en la gira de Estados Unidos a finales de julio.
Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Abre el micrófono.
Siempre al pie de la noticia, Víctor, ¿eh?
Siempre.
Estamos
siempre.
Aquí, sí, sí.
Siempre donde está la noticia,
siempre,
¿eh?
Siempre al filo.
Oye, Víctor, ha estado Jan Laporta hoy en Mieres, en una peña azulgrana.
Sí.
Y ahí ha estado comiendo una fabada, me imagino que ahora está comiendo una fabada. Y hablando de los nombres propios del Barcelona, porque eso tiene Jan Laporta, que allí donde va, habla de los nombres propios con los periodistas. Y le han preguntado por Lewandowski, por Dembélé, por Gavi, ¿qué ha dicho Jan Laporta?
Bueno, estaba encantado Joan Laporta, les ha dicho a los periodistas, estaba Pablo Acebo de la cadena COPE allí, como siempre, también al pie de la noticia, y Joan Laporta les ha dicho que estaba encantado visitando España, las peñas, a los peñistas, estaba acompañado de Josep Ignasi Masia, el directivo responsable de las peñas, Antonio Escudero, también responsable del área social, estaban en Mieres, y le han preguntado a Joan Laporta, evidentemente, después de esa reunión con George Mendes, con el representante, sobre Dembélé, sobre Gavi, ha dicho sobre Gavi que son optimistas, ha reconocido, ¿no?, esa visita que han tenido esta semana de Iván de la Peña con Mateu Alemany, ha dicho que el jugador quiere seguir y su representante quiere que siga y están muy a punto, ha dicho, muy a punto, literal, de llegar a un acuerdo. Sobre Robert Lewandowski, que lo comentaba Elena, ha dicho: no vamos a hablar de jugadores porque sería una falta de respeto al Bayern de Múnich, ya sabéis, el Bayern, hasta que no encuentre sustituto, evidentemente juega sus cartas y lo que quiere es seguir manteniendo la incógnita y manteniendo a Robert Lewandowski, que tiene un año de contrato. Y sobre Dembélé ha dicho Joan Laporta: Ousmane tenía una propuesta de renovación y no tenemos noticias de que la haya aceptado, y es así, las oficinas del Camp Nou aún no han recibido esa respuesta, a pesar de lo que contaba Elena esta semana en el partidazo de COPE, de que el entorno de Ousmane Dembélé aún tiene esperanzas de quedarse en el Barça, pero Joan Laporta, Mateu Alemany y toda la junta directiva esperan esa respuesta del francés. Y sobre la economía, evidentemente decía Joan Laporta que esperan que el día 16 los socios les aprueben en la asamblea extraordinaria que convocarán el poder vender tanto la parte de la comercialización como ceder los derechos de audiovisuales de la Liga para poder tener ese dinero, poder inscribir a Christensen y a Kessié. Y Joan Laporta lo ha dicho, evidentemente, en un acto muy contento en Asturias, con esa fabada que tú decías. Han tenido segundo plato, ojo, con la fabada no les ha bastado, han tenido segundo plato, han tenido postre, estaban encantados, ya vuelven esta noche a Barcelona. Y Joan Laporta ha hecho ese repaso a la actualidad. Por cierto, ha dicho sobre las palabras de Busquets que le agradecemos todos los esfuerzos económicos a los capitanes. Ya sabéis, hoy también Jordi Alba, en la rueda de prensa de la selección española, ha dicho que ayudarán los capitanes al Barça en lo que haga falta.
Bueno, pues todo esto que ha pasado en el día de hoy con Joan Laporta, es evidente que hay muchos nombres encima de la mesa. Ha mandado Pablo Acebo este fragmento de la charla que le ha dado a los peñistas y se ha acordado seguramente del único momento que realmente le ha dado alegría a los barcelonistas durante esta temporada.
Yo me esperaba que en un último tramo de liga pudiéramos estar luchando por la liga, también os he de ser sincero, pero me gusta acordarme de lo bueno. Me acuerdo del 0-4 en el Bernabéu, que fue una maravilla. O sea, que... no tengo que decir por qué ocurrió, ¿no? Y a partir de ahí, si no llegan a pasar algunas cosas que no nos gustaron y no se llega a lesionar Pedri, que estaba jugando de maravilla, y Piqué, digo que al menos hubiéramos luchado por la liga.
Bueno, o sea, después de pasado ya lo que pasó, todavía ya en Laporta cree que podían haber luchado por la Liga o incluso hacer pensar que pudo haber ganado la Liga. Es así, ese es el pensamiento que tenía, Roberto.
No, escuchándole parece que el Barça acabó la Liga a un punto del Madrid y que sí, al final ganar en el Bernabéu 0-4, golear el Bernabéu, equivale a un título. O sea,
bueno, eso le ha valido al Barcelona.
Triunfalista.
Luego, al Madrid le da suerte porque las últimas cuatro veces que el Barça ha ganado en el Bernabéu, acaba ganando la Champions.
¿Sí? ¿Eso es un dato que tienes confirmado?
No, es un dato terrible, sí. Las últimas cuatro Champions que ha ganado el Madrid, el Barça ganó en Liga en el Bernabéu.
Muy bien, pues Elena, Víctor, como habéis estado ahí a palo seco hasta que habéis entrado en tiempo de juego, os doy permiso para que podáis tomaros lo que queráis, ¿eh?
Sí, vamos a disfrutar porque tenemos ahí a dos amigos que los hemos abandonado, no se conocen de nada, o sea que a ver cómo...
O si surge el amor
entre bueno, Alba y Pau Arnás.
Ha sonado todo de ti, de Raúl Alejandro.
Y están ellos bailando,
sí,
muy apasionados.
Es banda sonora del partidazo y ahora Steve Aoki para cerrar ese concierto de la Liga y con jugadores como Barbartra, de la Liga Española.
¿Esto, sí, que suena, esto es Raúl Alejandro?
Sí, exacto, nos encanta. Raúl Alejandro ha sido el concierto del día.
Banda sonora del partidazo y ha sonado aquí, en Barcelona.
Y lo que nos ha decepcionado un poco es que no estuviera Ana Mena, que nos encanta, pero tenía laringitis.
Me encanta que habléis en plural.
Lo saben todo, ¿eh? O sea, están haciendo un inalámbrico, pero en lugar de un partido es el concierto de la Liga.
Oye, un beso. Adiós, pasadlo bien, ¿eh?
Un beso, nos vamos a tomar un café.
Que vaya muy bien.
Adiós, hasta luego. Chao, chao. El concierto de la Liga en el estadio del Español. Bueno, tiempo para la selección española. Mañana jugamos 9:45 contra la República Checa en la Rosaleda. Miguel Ángel, ¿están todos bien para este partido?
A ver cómo está Íñigo Martínez, que en el entrenamiento de recuperación de ayer sufrió un pinchazo en el dedo gordo de un pie. Esta mañana, por precaución, no se ha entrenado con sus compañeros. En principio iba a ser titular, veremos a ver. Al mínimo riesgo no lo va a ser. En ese caso yo creo que repetiría Pau Torres. Y a partir de aquí, bueno, pues volverá a meter Luis Enrique 7, 8, 9 cambios. Recordemos que entre partido y partido de momento ha metido 8 variaciones. Y bueno, pues sería algo así como Unai Simón en la portería. Yo creo que Carvajal y Marcos Alonso laterales, si no está Íñigo, que yo creo que no, pues serían Eri García y Pau Torres como centrales, con Busquets, Soler y Coque en el centro del campo, y arriba a lo mejor sería Ferran, Morata y Asensio. Vamos a ver si Asensio o Dani Olmo, que también podría entrar en el once, más o menos por ahí podrán ir los tiros para este cuarto y último partido de esta ventana de Liga de Naciones.
¿Tienes ganas de ver algo especial, Roberto, mañana?
Yo tengo ganas de volver a ver goles de España, que creo que es un partido propicio, de que silencie las dudas que se despiertan cada vez que hay un partido de España que no nos convence del todo, y que vaya el partido tan bien rodado que podamos ver a Ansu Fati. Es lo que más ganas tengo de ver, la reaparición de Ansu Fati, que tiene un don especial y que puede volver a ilusionar, como lo hizo Pedri, a la afición.
Ya vimos el otro día, Evangelio, lo que es la República Checa, que nos complicó muchísimo. ¿Crees que va a cambiar mucho de estilo
sí,
de jugar?
Van a hacer algunos... creía que decías cambios de jugadores. Van a hacer algunas rotaciones, van a meter al portero suplente, y de estilo yo creo que más o menos será parecido. Quizá defendiendo un poquito más atrás al ser un partido fuera de casa, pero bueno, el estilo es... parecido al que tuvo esta selección en la Eurocopa, y estos partidos que estamos viendo, que para mí tampoco son una referencia, porque hay tantos cambios, son en tan pocos días, que al final las selecciones no te puedes guiar mucho por lo que estamos viendo en la Liga de Naciones. Pero Chequia ya vimos lo que era la Eurocopa, un equipo muy combativo, muy correoso, que intenta no dejarte jugar, es un equipo incómodo si no te tomas el partido muy en serio, y yo creo que veremos más o menos una cosa parecida.
Recuerdo que es el equipo que hace unos cuantos días nos encontró por la espalda, ¿no? de nuestra defensa, y nos hizo...
Nos encontró varias veces.
Bastante daño.
Sí,
yo, es el peor partido que podemos recordar de aspecto defensivo español. O sea, Luis Enrique defiende a todos diciendo que parte de la desconexión desde arriba, pero es verdad que hubo errores puntuales tan garrafales que parece mentira. No solo Eric García, que para mí está justamente puesto en el foco como una sospecha del rendimiento que da siempre la selección por su presencia, que puede ser más que cuestionable para Luis Enrique, pero también falló Carvajal al tirar la línea de fuera de juego, errores de falta de compenetración con la defensa, de falta de intensidad, de no estar metido en el partido, de ser lo que es, una competición que te pilla a final de temporada, que si fuese una Eurocopa o un Mundial veríamos una selección totalmente diferente en la actitud.
¿Se llena la Rosaleda mañana, Miguelito?
Sí, sí, se va a llenar. Desde hace varios días no queda ni una sola entrada, y buen ambiente de fútbol aquí en Málaga. Obviamente la ciudad de momento acostumbrada, lamentablemente para los malagueños, a menos fútbol de élite que, por ejemplo, Sevilla. Los jugadores de la selección van a vestir la camiseta de la selección femenina en apoyo a las chicas que van a jugar este verano el europeo. Pita Kakir, el turco, hay 4 apercibidos. Recordemos que esta ventana se terminará, esta competición, la Liga de Naciones, en su primera fase, se terminará el próximo mes de septiembre, el día 24, en la Romareda. Jugaremos contra Suiza, y luego el día 27 en Braga, el último partido contra Portugal.
Ahora le escuchamos a Luis Enrique, que ha dado su visión de cómo está España y la Liga de Naciones, y lo que cree que en el Mundial ahora mismo es una montaña por las selecciones favoritas. Pero le he pedido a Bautista que quedara con un malaguista, con un futbolista que nos cuente cómo está la ciudad y lo que se vive allí, porque el Málaga este año estaba a punto de sufrir un disgusto y bajar a la primera ref. Jugó en el Real Madrid, entre otros equipos, también en el Betis y en el Málaga, en una muy buena época del Málaga, y creo que vive en Málaga. Es Coque Contreras, el portero de la selección española en el Mundial del 2002. Hola, Coque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te quedaste a vivir en Málaga, ¿no?
Pues sí, así es. Yo cuando salí de Málaga para irme al Betis lo tuve claro, ¿no? Que aquí tenía que volver yo.
Sí o sí, ¿no?
Sí, a volver a Madrid, a mi tierra, pero de visita. Es lo que quería.
¿Y has creado una escuela de porteros?
Bueno, en su día la creé, sí. Ahora digamos que ya estoy viendo el lado profesional y ahora soy entrenador de porteros ya más orientado a lo profesional.
O sea, que dijiste, dejaste la escuela y entrenas a equipos, ¿no?
Sí, bueno, al final todo es un proceso, ¿no? El aprender, el meterte a dar entrenamiento en vez de recibirlo, pues todo tiene los pasitos poquito a poco y la verdad fue una época muy bonita que te da grandes recompensas, ver cómo esos chavales, alguno de ellos, por ejemplo, está en el primer equipo entrenando con los porteros cuando lo he tenido en campus con 12 años. Son satisfacciones pues muy muy bonitas, ¿no?
Coque, ¿qué te parece la portería de España? Que el otro día volvió al debate cuando Unai Simón salió por el balón, que eso tenía un par de jugadas así antes de la Eurocopa de la que dudábamos de su rendimiento. ¿Qué te parece Unai Simón?
Pues me parece un fenomenal portero, pero lo que por encima del nombre lo que me parece genial es, y bueno, y a la base también admite, ¿no? A Luis Enrique, la valentía tan grande que ha demostrado con todo el equipo, que le da igual el carnet de identidad o el tipo de jugador que sea, que se atreve a ponerlo, si él cree que es conveniente, pues lo mismo está pasando en la portería. Yo creo que estábamos muy muy acostumbrados a Pizarreta, 20 años en la portería, luego Iker también, grandes rachas de porteros y como que había un tapón muy grande para el resto, ¿no? Ahora, bueno, es verdad que en estos tres partidos los ha jugado Unai Simón, pero hemos visto en este último año, no sé, cuatro porteros diferentes. Creo que es rico, ¿no? Para el fútbol español también.
Hacía tiempo que no hablaba contigo, pero es que ya no eres madrileño, ya eres malagueño, tienes hasta acento, ¿eh?
Sí, porque mira, no solo el tiempo que llevo viviendo en Málaga desde que me retiré, es que antes viví 4 años en Sevilla, jugando en el Betis, y ahí sí que es verdad donde se me cogió, porque el que no era cordobés era malagueño, el que no era sevillano, el que no era, y eso ya, y encima, bueno, pues me casé con una jerezana, con lo cual ya el madrileño, y de hecho mis amigos en Madrid se enfadan conmigo.
Te llaman el andaluz, ¿no? El andaluz.
No tengo remedio ya, ¿no?
Oye, Coque, tú acudiste al Mundial, el famoso Mundial de Corea, como tercer portero. Eso de como tercer portero es una realidad, ¿no? Uno sabe cuándo va como tercer portero, ¿no? A la selección o no.
Bueno, en mi interior, en mi corazón propio, yo digo a todo el mundo, digo, mira, yo fui uno de los tres porteros. Es verdad que Iker era el que jugaba y no había tu tía. Y como allí nos vestíamos todos los jugadores, los 23, pues nunca se dio la posibilidad de que el míster tenga que elegir entre Ricardo o yo en quién debía de jugar si hubiera algún problema, ¿no? O sea que nos vestíamos todos, es verdad que yo llegué el último, ¿cierto? Pero bueno, a lo mejor entrenando hubiera convencido al míster, no lo sé.
Bueno,
yo quiero pensar eso.
Nunca se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? A quién hubiera elegido. Que de aquel Mundial que salimos tan trasquilados es el famoso de Al-Ghandur, tú fuiste luego, te hiciste un viaje en barco buscando al juez de línea, ¿no?
Pues sí, se me ocurrió la maravillosa idea 8 años después, curiosamente en el 2010, que fue el año que se ganó el Mundial en Sudáfrica, digamos, saciar mi apetito de aventura marinera, por decirlo así, que me convertí en un amante y un apasionado de la vela, de los barcos y de las navegaciones. Y bueno, pues es una aventura que yo quería hacer y pude compaginar eso pues con la historia bonita. Bueno, bonita, el recuerdo no era tan bonito, pero bueno, al final es un tema de deportividad, 8 años después. Armas una historia para unir esas dos pasiones, ¿no? El fútbol, mediante un tema que, bueno, que fue muy llamativo en ese momento, pero bueno.
Fuiste a buscar al juez de línea que era de Trinidad y Tobago, ¿no?
Exacto, sí. El juez de línea que levantó la bandera en el centro de Joaquín metió. Pues sí, tuve mucha ayuda del embajador, armamos la reunión, no fue nada fácil, la verdad, porque él no quería en principio. Yo lo entiendo, que de repente le digan que desde España va un exfutbolista de ese partido con su amigo legionario que iba en un barco para cruzar el Atlántico para ir a verle. Pues imagínate, yo no estaría muy tranquilo en su lugar también.
¿Y qué te le dijiste? Oye, ¿salió el balón o no? Y le preguntaste directamente, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que el embajador fue muy listo y hizo de traductor.
¿Sí?
Y claro, él ya me dijo de principio, mira, este hombre no puede salir aquí ofendido, porque claro, armamos aquí un lío grande. Había un alto directivo de FIFA que era el Trinidad y Tobago, que luego, por cierto, después se vio que estaba
implicado, sí, en el FIFA Gate. Sí, sí, en el FIFA Gate.
Claro. Entonces, no era la cosa ir a ofender a un señor que, bueno, que de hecho, él me explicó que, digamos, que dejó de arbitrar, que lo único que le permitían ya era arbitrar fútbol, ligas menores, femenina, allí en su país, con lo cual el hombre también le había penalizado ese día. Eso es lo que dijo,
¿no? Ya. Con eso te lo dijo todo. Oye, sí. Que te llamo por el Málaga. ¿Qué pasa con el Málaga? Qué difícil es volver a primera, ¿eh?
Pues sí. Es muy complicado en condiciones normales. Pero si encima las condiciones no son normales después del solar que ha dejado este hombre, el famoso jeque, pues yo estaba entrenador de porteros en la última parte de él. De hecho, yo pedí irme del equipo porque ya no aguantaba pues cosas de las que había hecho, pues que me parecía, me hacía sentir como un cómplice y pedí, cuando Víctor Sánchez de Amo salió, pues yo pedí irme también. Y bueno, es una lástima porque es una ciudad volcada con un equipo, una afición tremenda. Además, muchos extranjeros residentes aquí que además se aficionan muchísimo al club. Y bueno, ahora se está pagando pues todos esos excesos y abusos que se ha tenido con el club pues, de parte de la familia, ¿no? Por suerte hemos salvado la categoría, que no ha sido nada fácil. El trabajo que han hecho en el club, pues hay que valorarlo, porque aunque todos queremos que el equipo gane y que esté para ascender en el playoff, pero si no tienes herramientas, si no tienes, pues es muy complicado subsistir. Y mira, se ha conseguido, y quien te dice que con una base más, con más tranquilidad, con las aguas más serenas, pues se pueda iniciar poquito a poco a hacer bien las cosas para crear una estructura, un equipo bueno, grande y que sirva para volver a primera, que es lo que yo creo que esta ciudad se merece.
Coque Contreras pertenece a una muy buena generación del Málaga, por poner dos referencias de aquel equipo en el que estaba él, Deli Valdés y Darío Silva, que son palabras mayores en el Málaga de Peiró. Coque, que nos ha servido un poco para hablar bien del Málaga y de la selección, te mando un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Oh, pues os lo agradezco mucho, me llaméis para hablar bien del Málaga y un poco de todo, a ver si es verdad que vuelve, que se le derrota a Chequia. Y se empiezan a meter goles aquí en la Rosaleda.
Sí, señor, que la Rosaleda no estaría goles. Un abrazo, Coque.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Le ha preguntado esta mañana, le han preguntado a Luis Enrique por cómo está la selección en la Liga de Naciones, y luego Miguelito ha rematado preguntándole por quién cree que son los favoritos para el Mundial.
No se trata de lo que yo entienda o deje de entender. Se trata simplemente de que miréis las cosas con un poco de perspectiva. Mirad los resultados de los demás grupos de la Liga A. Eso no le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. Mirad la campeona de esta última Nations League, Francia, y la actual campeona del mundo. No hay nadie que gane fácil. Nadie. Ninguna selección del mundo. Si pretendéis que seamos diferentes, lo siento, no somos diferentes.
Dentro de esa igualdad en el fútbol, ¿ve alguna selección por encima del resto de cara al Mundial? ¿Cree que España puede ser considerada ese primer escalón?
Sí, voy a aprovechar. Argentina, la veo por encima del resto. Y Brasil también. Más que nada porque si no vendrá algún medio de Brasil y dirá, ha visto Argentina mejor que Brasil. Da igual lo que digas, porque como se va a tergiversar, Argentina y Brasil. Muy, pero muy por encima del resto.
Con todo el cariño para Luis Enrique, al margen de lo bien que lo hace como seleccionador, está un pelín obsesionado con el periodismo, que no estáis más para generar dudas en la selección. Si digo esto, vais a decir lo otro, pero todo a entrenar y a otra cosa que no. ¿No os parece que está...? Me da esa impresión, ¿no?, de Luis Enrique, que siempre está pendiente de lo que pensamos nosotros, ¿no?, cuando su trabajo está fuera de toda duda, creo yo, ¿no?
Muy antiguo eso de buscar enemigos cuando las cosas no van todo lo bien, sí, que
él,
quieres.
Es muy de Clemente. El otro día, claro, que él dijo, citó que con Clemente se hubiera tirado un puente y sonriendo. Es que a él le gusta eso, pero es que a mí me parece que, no sé, no.
Como si la prensa no quisiera que le fuera bien a España.
No, sí. Si nosotros los periodistas preguntamos por cosas para sacar titulares, eso está claro. Pero estar todo el día con que me vas a poner un titular o tú solo buscas eso, como si todos los periodistas fueran iguales, generalizando, a mí me parece que es un poco desgastarte en un asunto que no te iba a ningún lado, creo yo, vamos.
Intentando entender a Luis Enrique, que la última respuesta me la tomo a coña, porque yo ver a Argentina por encima de Francia, por ejemplo, me lo tomo a coña. Realmente yo creo que hay selecciones europeas que están muy por encima del fútbol sudamericano a día de hoy. Argentina nos ha medido a rivales de potencia de Europa como para decir que está por encima
pero de ellos.
Eso es cierto. Bueno, el otro día le ganó 3-0 a Italia en la finalísima. Es verdad que Italia no va a ir al Mundial.
Italia muy rejuvenecida. Y tal.
Sí, pero yo le... Bueno, la Italia del otro día, la Italia del partido contra Argentina, se parecía bastante a la Italia campeona de Europa. Es verdad que luego en los partidos posteriores Italia ha cambiado mucho. Pero yo le compro el discurso. La única parte del discurso que no le compro es hacer ver como que nosotros estamos en contra de la selección y por eso ponemos en duda la selección. Es la única parte del discurso que no lo compro, pero el resto, prácticamente casi todo lo que ha dicho, estoy bastante de acuerdo con él.
Yo hay una cosa que le llego a entender, ¿no? Y Miguel, que sigue el día a día de la selección, como yo, creo que va a pensar igual, y lo que decía Corro de generalizar, yo sí siento que la prensa que seguimos a la selección somos muy de selección, lo vivimos de cerca, quizás tenemos algún síndrome de vivirlo tan de cerca. Y la gente de prensa que no sigue a la selección tiene un sentido de la crítica mayor que el nuestro. Nosotros somos autocríticos, como también los que seguimos al Madrid, que quizás somos más autocríticos que otros periodistas de otros clubs, pero no traspasamos la línea de la crítica que se hace de ciertos sectores de la prensa porque Luis Enrique es Luis Enrique.
Y eso, que se personaliza.
Y eso yo creo que sí está ocurriendo. O sea, yo creo que la gente que nos sigue a la selección, cuando no brilla como todos queremos, cuando vemos algún pequeño defecto o en las áreas que nos falta contundencia, se es mucho más crudo desde un bando contra Luis Enrique y contra los jugadores que los que estamos cerca.
Cuando sigues dividiendo, eso lo fomentas, ¿eh?
Pero hoy, por ejemplo, escribe Miguel Ángel Lara una columna muy acertada en Marca, valorando la victoria en Suiza, porque es que pensamos que Suiza es una patraña y Suiza
no.
Es una selección que ha eliminado a Francia en la Eurocopa, es una selección que está en todas las fases finales, es una selección
que cayó por penaltis contra
la Eurocopa
nosotros,
en la tanda de penaltis, sí, lo que pasa no está que, en su mejor que, momento porque lleva cero puntos.
Eso sabe a luego, poco, sabe a poco. ¿Sabes?
Bueno, sí, sabe a poco, pero se gana en Suiza, claro, se gana en Suiza, que claro, lleva 8 años sin perder en casa. Y luego otra cosa, dice Luis Enrique, dice, veo por encima a Argentina, y también porque si no se me va a tergiversar, no, vamos a ver, o sea, esto es muy fácil, o ves a Argentina o ves a Argentina y Brasil por encima, o sea, no te van a tergiversar nada.
No sé si se refería a la segunda parte de la respuesta, que los brasileños luego le iban a decir que tú hablas solo de Argentina, pero es que...
Yo creo que se le ha olvidado.
Pero la culpa será suya porque es por olvidarse de Brasil.
Sí, pero que si yo es como lo de generar dudas. Es evidente que cuando hablas de la selección española, como del Real Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid, siempre se generan dudas. Hay un montón de debates sobre los grandes equipos, hay muchos debates, incluso cuando ganas. O sea, cuando ganas, porque es un peso, una mochila que deben llevar los grandes equipos. Que se hable siempre...
Es exigencia.
De las dudas que genera. Pero bueno, esto es lo que ya quería
decir.
Pero
de Suiza, Corro, lo que decía ahora Miguel, es que de Suiza ha quedado la resaca, una malísima salida de Unai Simón, una duda ya sobre Unai Simón, que parece que falla siempre porque sale mal un día, y ha quedado que un balón largo volvemos a temblar y que defensivamente estuvimos mal. Cuando defensivamente el partido fue bueno, hubo se corrigieron los errores.
El tramo final fue un poco...
Sobre todo la primera parte.
De mujer barbuda que dice...
Eso le iba a decir antes, y lo digo muy rápido. La primera parte fue, yo creo que un ejemplo de lo que Luis Enrique quería corregir cuando dijo después del partido de Chequia, puso el foco sobre los errores defensivos, que es que a España lo que le sienta mejor, lo que quiere por su forma de jugar, es defender lejos de su portería.
Oye, yo creo que el mérito de Luis Enrique, ya acabo, radica en que hemos luchado por la Eurocopa, hemos quedado a punto de ganarla y vamos a estar entre los candidatos al Mundial sin tener ningún jugador que sea el mejor en su posición. Y eso radica del momento que vive la selección española a sus jugadores y el buen trabajo que está haciendo para poder aspirar a ello.
Bueno, yo creo que es lo que debe agarrar Luis Enrique. Mira lo bien que lo hacemos con, entre comillas, lo que tenemos, que no tenemos a grandes figuras. Oye, esta frase de Luis Enrique, Miguelito, sobre Gavi, pregunta y respuesta de Luis Enrique sobre Gavi, no sé si tiene un doble sentido. A ver.
Más allá de su talento futbolístico, Si ven Gavi, por ese temperamento, ese carácter, ese ímpetu que tiene dentro del campo, un poco al Luis Enrique futbolista.
No. La única realidad, y con total sinceridad, a Gavi le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego.
¿Esto de dentro y fuera? O sea, ha sonado raro.
No sé. Luego se le ha preguntado también, no ha querido ser incisivo. Llama la atención que la semana pasada... le ha puesto por las nubes, dice que es un jugador top, que es un jugador al que no conocemos todavía mucho en el fútbol español. Yo le pregunté, porque 3 titularidades seguidas, creo que ya lleva 9 partidos de titular desde la Liga de Naciones. Es evidente que es un indiscutible, dice que todavía no es intocable, pero no sé si es un caponcito, si ha visto algo que no le ha gustado,
o no
quiere que se le suban las humas a la cabeza.
Que no es el único mensaje que llega de rueda de prensa hacia Gaby en esta dirección. El otro día Busquets
también. Sí, también.
No sé si te sorprendió a ti tanto como a mí. Me pareció sorprendente que de un compañero, el que le estamos elogiando tanto, Busquets le diese también un toque de atención. Qué al comportamiento raro, sí. También dijo dentro y fuera.
Dentro y fuera.
Y yo no sé si de trasfondo puede estar que no haya renovado todavía con el Barça, que está en una situación, vamos a ver si renueva o no.
Veterano y un entrenador.
Sí, suena raro. Me imagino que habrá una repregunta a Luis Enrique sobre este asunto, a ver si ha querido decir
algo. Ya la ha habido hoy y no se ha mojado.
No se ha mojado. Bueno. Oye, una guinda para el postre. El otro día, durante la retransmisión del partido España-Suiza, Maldini y Evangelio citaron a un compañero del diario Marca que se llama Víctor Romero.
Gran periodista.
Que tiene especialidad. Es sorda, ¿no? Podemos decir que es sorda, ¿no?
Es sorda. Por una parte de la sección de fútbol internacional del diario Marca.
Una parte, ¿no?
Sí.
Y tiene un canal de YouTube y un canal de Twitch y una cuenta de Twitter que se llama Fútbol con Karma. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y es todo lo contrario a lo que aspira alguien que le gusta el fútbol internacional.
¿O no?
No, al que le gusta, bueno, sí, pero al que le gusta el fútbol internacional está siempre con la élite, ¿no? O hablando de la élite y mira este juego y tal. Pero Víctor Romero habla de, entre comillas o sin las comillas, las peores selecciones. O sea, él habla de las peores selecciones de los equipos más humildes. Bueno, en su canal de YouTube ha hecho un mundial de las peores selecciones.
Y por eso su canal de Twitch es la casa del otro fútbol.
Por ejemplo, Víctor, ¿en qué has pasado hoy el día?
Pues mira, hoy he estado trabajando y me ha tocado hacer la crónica del Inglaterra-Italia.
Te estás perdiendo, Víctor.
No, eso es trabajo.
Víctor, te estás perdiendo. Eso es trabajo.
Me preguntan qué ha pasado el día, claro. Y luego, mira, ahora mismo tengo el ojo puesto en que Sint Maarten está consiguiendo la mayor victoria de su historia, que le está ganando 3-0 a las Islas Turcas y Caicos.
Eso es fútbol con karma, ¿ves? Es que hay que diferenciar.
Claro, pero... A ver, es lo que hablamos siempre en el canal. O sea, al final, el partido, por ejemplo, que están jugando ahora, estas dos selecciones... Bueno, mira, Turcas y Caicos sí que es FIFA, pero es que Sint Maarten ni siquiera es FIFA.
Te voy a decir una cosa, Víctor, no sé dónde está eso.
Son islitas del Caribe.
Islas del Caribe, vale.
Sí, sí, son islas paradisíacas, donde, como siempre digo, pues cómo van a sacar tiempo para jugar a fútbol, si es que es imposible que sean buenos.
¿Y cómo te llega la señal de ese partido? ¿Dónde lo estás viendo?
No, hombre, ahora mismo lo estamos viendo, lo estoy siguiendo en LiveScore, que os estaba escuchando antes.
Ah, o sea, que no lo estás viendo, solo siguiendo.
No, ahora no.
Pues, la bomba.
Pero que te diga qué partido retransmiten, porque retransmite partidos.
Claro, o sea, este partido no lo estoy transmitiendo porque tenía que entrar ahora aquí.
¿Sí?
Pero si no, en la casa del otro fútbol, en Twitch, ya lo habéis dicho, estaríamos probablemente transmitiendo este partido o el que va a jugar después Montserrat, que es la más pequeña de todas las FIFA.
Montserrat selección, estamos hablando.
O sea,
Montserrat selección, sí,
o sea,
señor.
O sea, ¿a qué hora es el partido de Montserrat?
Es a la 1:30.
A la 1:30 tú te conectas en Twitch y das el partido de Montserrat, ¿no?
Sí, me pilla bien.
Y
sí,
tiene su legión de seguidores.
¿Y cuánta gente se puede enchufar a la 1:00 al partido de Montserrat?
Pues unas 200 y pico personas.
200 y pico colgados.
Y a veces más, ¿eh?
Sí, sí.
Y es una comunidad muy fiel, que le sigue...
A veces muchísimo más.
Le seguimos con fervor.
Entre transmitir a Montserrat o quedar con Montserrat, yo no sé lo que haría, ¿eh, Víctor?
Hombre, depende cómo esté Montserrat. Pero Montserrat Isla no está nada mal.
Volvamos al fútbol. Oye, ¿el peor partido que has visto tú en tu vida de selecciones chungas?
Una pregunta.
Ostras, peor... Mira, voy a decir... El que más tuve que hacer por ver.
¿Sí?
Porque claro, ahora relativamente es, entre comillas, sencillo seguir estos partidos porque muchas confederaciones lo transmiten en su propio YouTube. Entonces emiten la señal ahí en abierto y se pueden ver. Pero yo me acuerdo, rumbo a Rusia 2018, en la primera o segunda ronda de CONCACAF, que hubo un Curazao, ¿qué fue aquello? Curazao, ojo que fuera Curazao Montserrat, que tuve que pagar... No, es que tuve que pagar 5 euros... para poder grabar aquel partido. Estoy hablando que esto era, ponle 2016, sería 2 años antes del Mundial de Rusia. Y tuve que pagar 5 euros a una página de estas que parecía totalmente, de estas que luego te roban todo de la cuenta.
Sí, que no sabes dónde va a terminar el dinero.
No sabes dónde va el dinero, pero digo, bueno, venga, serán los 5 euros mejor invertidos de mi vida. Oye, y efectivamente me dieron acceso al partido y lo pude ver.
Y lo disfrutaste, ¿no?
Y lo disfruté porque además fue un partidazo, sí señor.
Víctor, ¿la peor selección ahora mismo cuál es?
Pues a ver, según el ranking FIFA, San Marino, que por cierto juega mañana contra Malta. Lo que pasa es que yo estoy totalmente convencido de que San Marino es la peor, pues simplemente porque juega en UEFA. Entonces, claro, sus rivales somos, nos incluyo los españoles, evidentemente, pues de mucho más nivel que los que se pueden encontrar cualquier selección del Caribe o de Oceanía. Yo estoy totalmente convencido que la peor del mundo ahora mismo será Anguila, o tal vez Tonga, Islas Cook, Vanuatu, una de estas del Caribe, seguro.
En su trabajo en marca,
una de estas de Oceanía.
Su trabajo en marca es objetivo, es neutral, es muy serio, pero en esto no es objetivo, neutral ni serio, porque tiene una bandera gigante de San Marino en su set, claro, en el que hace los directos, con lo cual...
Sí, hoy... sí, claro, claro. Y de hecho, últimamente tengo que decir que le estoy dando muchísima caña a TikTok. Y oye, en una semana he conseguido una como una comunidad de fieles apoyando a San Marino. Que esto es una locura, ¿eh? O sea, que mañana el partido entre Malta y San Marino va a ser épico.
Víctor, ¿por qué estás así?
Épico.
Pues
es su pasión.
Porque has llegado a ese punto de querer ver solo selecciones. O sea, cuanto es más difícil de ver o más bajo su nivel, te guste más.
Pues mira, voy a intentar explicarlo bien, porque tiene su miga. A mí me encanta lo que es la historia, la geografía. Yo creo que el fútbol es una excusa más. Esto lo digo en serio, totalmente en serio. Me parece un fenómeno sociológico único en el mundo. O sea, se juega fútbol aquí cuando juega España, lo que estabais hablando del partido el otro día contra Suiza, y en un rato Montserrat va a jugar contra Bermuda con la misma pasión que han jugado nuestros jugadores españoles contra Suiza. Y al final todos competimos por lo mismo, que es ganar. Entonces, a mí siempre me ha interesado, pues mucho más, pues toda esta gente que pelea con la misma ilusión, si no más, porque hay que recordar que la mayoría de esta gente no es ni profesional ni mucho menos. Esta gente tiene su trabajo y luego, además de su trabajo, tienen que ir a entrenar y luego representar a un país.
¿Hay alguna selección que hayas dicho tú, joder, yo con mis amigos la ganaba?
Sí, yo, es una de, se lo digo siempre en los directos, yo es una de las rabias que tengo siempre, de no haber nacido en un país de estos.
En Anguila, ¿no?
Para ser internacional.
Y sin desmerecerlos, es que seríamos titulares. Porque en muchas ocasiones estos países no tienen ningún tipo de cultura futbolística y los pobres pues van ahí pues a trancas y barrancas. Entonces, claro que me da rabia. Me encantaría estar jugando el partido de Montserrat, porque últimamente está nacionalizando mucho inglés, pero ponte el de Sint Maarten, por ejemplo, lo podríamos estar jugando nosotros, vaya.
Oye,
seguro.
Víctor, te vuelvo a llamar, ¿vale? El fin de que viene te vuelvo a llamar.
Vale, lo que queráis. Y es que este fútbol es muy bonito. Yo siempre digo que con este fútbol siempre se gana.
O sea que...
Porque es el fútbol con el que te lo pasas bien. No está jugando tu equipo, no están tus sentimientos en juego. Siempre te lo pasas bien y siempre ganas.
Víctor, cerramos comunicación poniendo al día el partido que se está jugando ahora mismo, que es Islas Kut sin Martin, ¿no?
No, sin Martin y Islas Turcas.
Ah, Islas Turcas, perdona.
Turcas y Caicos, ¿no? ¿Es eso?
Ojo, esto es CONCACAF Nations League, ¿eh? Igual que la nuestra, pero de CONCACAF.
Ahora me dices cómo va ese partido, pero ¿sigues igual a los equipos de esos países?
Hombre, no se pueden seguir tanto, porque evidentemente la información no es la misma, pero sí puedo decir que en la comunidad que hemos creado, en la Casa del Otro Fútbol, en Fútbol con Karma, en Twitter, TikTok y demás, hemos conseguido patrocinar un equipo de la Liga de Anguila.
¿Sí?
Eso es verdad.
Terrible.
Es cierto.
Es así. Tenemos un equipo en la Liga de Anguila, que ayer iba a jugar, pero se suspendió el partido, y que, bueno, estamos peleando ahí por la liga.
¿Pero quién lo patrocina? ¿Fútbol con Karma?
Sí, eso es, Fútbol con Karma.
¿Hay un equipo en Anguila que lleva en la camiseta Fútbol con Karma?
No, porque no nos dio, pero sí que somos patrocinadores oficiales, que salimos en la web, salimos en todas las comunicaciones oficiales del club, y salimos...
Víctor, de ahí a las camisetas hay un paso.
Sí, hombre,
sí, sí, medio paso. O sea, este primer año es de... ¿Sabéis una anécdota que me pasó cuando me reuní con el presidente de la Federación de Anguila y le dije, oye, mira, tengo este proyecto entre manos, tengo la pasta, porque la gente me lo puso de forma totalmente altruista. Me dijo, no, si hacemos esto, yo pongo pasta. Fue como una derrama, por decirlo así.
Sí.
Bueno, el hombre me decía, oye, pero tú no sabes que somos muy malos. ¿Tú de verdad quieres entrar aquí siendo de España? Y yo le dije que sí, que sé lo malos que sois, que os he estado viendo
todos
los partidos. Y el pavo flipaba, pero flipaba.
Bueno, Víctor, ¿cómo va el partido?
Pues sigue 3-0. Sí, sí. Bueno, 3-1, mira, justo, hombre, ahora por hablar, acaban de marcar las Islas Turcas.
Yo lo cantaría. ¡Gol!
Turcas y Caicos. Te tiene que contar otro día las cosas no, que, si le, llamo, que le pasan en los directos.
El sábado que viene te llamo, ¿vale,
Víctor? Que te las cuente, que le pasan cosas en los directos.
Y tengo un verano muy largo, te voy llamando, Víctor.
Yo cuando queráis, que ahora dentro de nada vienen las primeras rondas de Champions y ¿sí? ahí van a pasar cosas.
Islandia.
Ahí hay canela en rama, ¿eh?
Islandia.
Sí, ahí, eso es una maravilla.
Hay canela en rama. Te vuelvo a llamar, Víctor, un abrazo, grande. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Víctor Romero, luego, periodista de marca, Fútbol con Karma. Bueno, Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Venga, hasta luego. Estaba otra cosa, Miguelito. Ya.
Miguelito estaba a las anguilas, a otras.
Adiós, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana.
Bueno, enseguida los coches, la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas, moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, en tienda web y app.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMarkt Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, Arte Urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubit.life.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa, eso está claro.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
Al final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Fórmula 1 en Azerbaiyán, mañana a la 1, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Ferrari contra Red Bull. Leclerc sale primero, Pérez segundo, Verstappen tercero, Carlos en cuarto. Alonso sale décimo. Vaya pelea entre Ferrari y Red Bull, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que la pelea es tremenda. Luego déjame, al final de esta estupenda sección, que hablemos de las 24 horas de Mans, que se están disputando ahora mismo. Aquí bueno. 15 horas para el final, si es posible. Pero sí, primero vamos con la... quiero decir que es bastante menos raro que eso de lo que habéis hablado ahora. En cualquier caso,
Más conocido.
El caso es que de lo de hoy, sí, la verdad es que la pelea es a la décima y hay dudas en ambos bandos. La duda que hay en Ferrari es, ¿nos dará el ritmo en carrera que teníamos el viernes para la carrera del domingo? Tienen buen ritmo, pero también lo tiene muy bueno Red Bull. Y luego el problema que hay es que la pole no asegura nada. Es, por cierto, sexta pole de ocho, es una barbaridad el año que está haciendo Charles Leclerc. Es su mejor año, es impresionante. Ha hecho primero o segundo en toda la temporada. Eso demuestra el poderío de Ferrari. Ha habido un momento que hemos llegado a soñar con la pole de Carlos Sainz. Carlos en el penúltimo intento estaba primero, había hecho una gran vuelta, había tenido un susto Leclerc. Y él estaba por unas milésimas por delante de su compañero de equipo. En ese momento... el ángel malo que llevamos, los que llevamos muchos años viendo carreras, te dice, sal y fuerza una amarilla. Ese es el ángel malo. Es decir, llegas a una curva, circuito urbano, enrevesado, y te cuelas en una curva, te vas a la escapatoria, bandera amarilla, en esa zona no pueden, tienen que levantar el pie del acelerador, nadie baja tu tiempo y tienes la pole ya en los libros de historia. Lo haces con cuidado para que no te sancionen y para adelante. Eso lo han hecho pilotos como Michael Schumacher a lo largo de la historia. Y ha pasado. Pero claro, evidentemente Schumacher fue sancionado, pero Rosberg en Mónaco lo hizo y no pasó nada. Pero luego está la otra vertiente, que es la que ha tomado Carlos Sainz, que es voy a hacer la vuelta lo mejor que pueda y aunque yo esté fallando en el primer sector y yendo las cosas regular, lucho hasta el final. Si no me sale, pues pierdo la pole. Pero es lo más deportivo, es lo que es más correcto. En un deporte tan ultra exigente, a veces quizás no da los mayores réditos. Pero bueno, si te parece, escuchamos a un Sainz que lo ha visto tan cerca y él sigue pensando en la posibilidad de ganar mañana en Baku. Vamos a escucharle.
Sí, una pena. Estaba yendo bastante bien toda la cual y creo que he hecho un paso adelante con respecto a los libres 3 y estaba en la lucha por la pole, pero bueno, yendo a buscar el límite, yendo a buscar esa última décima del coche, pues me equivoco en la curva 2, soy un pelín demasiado agresivo con el acelerador y bueno, es lo que hay. Cuando vas a buscar el límite y cuando vas a por la pole, estas cosas pasan. Si hay un circuito que la posición de salida no importa tanto, es aquí en Baku y creo que mañana puede pasar cualquier cosa.
Oye, ¿por qué ha hecho un comunicado oficial Ferrari diciendo que Leclerc va a intentar ganar y Carlos al podio? ¿Por qué ha especificado eso?
Bueno, yo no lo entiendo. Es el comunicado oficial normal después de cada calificación, después de cada día de entrenamientos o de cada carrera. Hay un comunicado de Ferrari, obviamente. Y normalmente los comunicados, es decir, este ha terminado primero, el otro ha terminado cuarto y, en fin, nunca hay que decir nada en un comunicado. Eso es lo normal. Te leo lo que dice textualmente en la parte que a mí me llama más la atención. Mañana Leclerc intentará convertir la pole en victoria, mientras Carlos, su objetivo será el podio. Será clave controlar el desgaste de las ruedas, es verdad. Cuidado que a final de carrera puede haber problemas con los neumáticos. Y además, con estos dos objetivos, mientras que Leclerc intentará mantener a sus perseguidores fuera de la zona de DRS, Carlos querrá asegurarse el podio. Es decir, que le está descartando de la lucha por la victoria. Sinceramente, no lo entiendo. Entiendo que se está pensando en modo ya solo Leclerc. Hay 33 puntos de diferencia entre ambos en el campeonato y sale primero. Pero yo creo que estas cosas hay que cuidarlas un poco. Porque la imagen que da es de que van a correr con un piloto y el otro va a intentar a ver si puede ganar uno de los dos.
A mí me ha parecido que es eso, que dicen el que va a ir a ganar es Leclerc. El otro, que sepas, Carlos Sainz, que tú sí vas al podio, que Leclerc es nuestro caballo ganador. Bueno, Fernando Alonso, mañana sale décimo. Este es Fernando Alonso después de la calificación del día.
Una mezcla un poco de sensaciones, porque ayer en las sesiones libres íbamos bastante rápidos y igual esperábamos un poco más de hoy, pero estamos el 10 y el 13, así que un poco la realidad que a veces nos encontramos los sábados, que perdemos competitividad. Pero bueno, contento de la crono en sí, las vueltas han sido buenas, no he tenido grandes problemas, el coche se sentía bien también, pero esas 3 o 4 décimas que nos separan del sexto no las teníamos hoy, así que a ver si mañana podemos recuperarlas. Van a pasar cosas mañana, ¿no? Y hay que estar atentos y concentrados y no cometer ningún error. Va a ser una carrera llena de trampas y hay que intentar estar alejado de ellas.
Hablando de trampas, ¿la han acusado de hacer trampas?
Sí, sí, precisamente por lo mismo de lo que estábamos hablando. Ha sido Alex Albon, que iba detrás de él en la Q1, que dice que se ha salido a propósito y así ha fastidiado que bajaran el tiempo los que venían detrás de él. La vuelta no estaba siendo buena de Fernando y Fernando ha contestado las palabras de Albon diciendo varias cosas. Una que, traducido al lenguaje de la calle, es algo así como haber estudiado. Es decir, si salís un minuto delante de mí, no tenéis ese problema. Y luego la otra que ha dicho es: mucha gente se cuela, no tengo nada que decir, me he colado en esa curva, no he podido meter el coche en la curva, nada más que añadir. Luego Albon ha dicho que no tiene nada en contra de Alonso, sino que se queja a la FIA, a los que tienen que juzgar esas cosas. Y además ha dicho Albon, muy enfadado, él sabe aprovechar el reglamento, mientras que Fernando ha dicho que en absoluto ha sido a propósito. En fin, forma parte del juego de las carreras. Y si Fernando dice que no ha sido a propósito, no ha sido a propósito. El caso es que en estos circuitos tan enrevesados, donde es tan fácil darse con el muro, siempre pasan estas cosas y es muy difícil tener una vuelta limpia. Y respecto a la carrera de Fernando, me da miedo el ritmo en carrera. Curiosamente es el coche que tiene más velocidad punta de todos, el Alpine, 342 kilómetros por hora. El problema que tiene es que cuando tú tienes un aerón de atrás con tan poca carga aerodinámica, el coche corre mucho en las rectas y derrapa más en las curvas, y cada vez que derrapas, pues desgastas el neumático. Entonces me queda la duda de ver cómo se va a comportar en carrera, pero bueno, porque tiene a los McLaren, que están detrás, que tienen buen ritmo en carrera. Tendría que intentar ir a por los Toro Rosso, los Alfa Tauri, perdón, que los tiene justo delante, y luego tiene a su compañero decimotercero, que tampoco viene mal ganar a tu compañero de equipo, pero eso es un poco Alfa Tauri, los McLaren y su compañero, ahí va a estar su carrera. Y le vendría muy bien, efectivamente, que haya el lío habitual que suele haber en Baku, que es coches de seguridad, colisiones, interrupciones. Es una carrera que da mucho juego y que es siempre muy complicada para el piloto.
Mañana a la una. Dímelo de las 24 horas de Le Mans, que me quieres decir.
Sí, bueno, por cierto, que cuidado con los dolores de espalda que están teniendo los pilotos, con tanto rebote de los coches. Y en Baku,
¿qué nombre tenía eso que me lo dijiste un día?
¿Qué? Se llama porpoising en inglés.
¿Sí?
Y la traducción es marsopeo en español.
Marsopeo, que no me he acordado yo esta tarde de la traducción, marsopeo.
Que es lo que hacen, así nadan las marsopas, entrando y saliendo del agua.
Sí, sí,
bueno, pues eso.
Que es, el rebote, un dolor de cabeza para los pilotos.
Sale mareado Hamilton, el dolor de espalda. De verdad que ya están pidiendo, George Russell, que es el presidente de la Asociación de Pilotos, ha pedido que por favor lo arreglen los equipos. Pero los equipos dicen, si el coche va más bajo, aunque rebote, te aguantas. Luego, sí, efectivamente, por la noche tienen que tomar analgésicos, les duele la cabeza, sesión extra fisioterapia, en fin. Yo creo que lo tienen que mirar la Fórmula 1. Y luego vamos con lo de las 24 horas de Le Mans. Edición 90, es decir, 90 años ya de tradición. En la categoría absoluta están dominando los Toyota, como siempre, en los últimos tiempos. El Toyota número 8 va adelante. Y tenemos dos españoles luchando por la victoria. Han tenido algún que otro contratiempo. Está cuarto el Ferrari, donde está Miguel Molina, y séptimo el que tiene más posibilidades de ganar, que es Antonio García, con su Corvette. Acaba de tener un pinchazo Antonio García, ha perdido vuelta, pero lo que tiene las 24 horas, como bien sabes tú, es que quedan 15 horas, 9 minutos y 10 segundos para que acabe la carrera.
Otros años estabas ahí dándolo todo y te quedabas toda la noche contándolo en los boletines informativos.
Efectivamente.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Abrazo,
mañana contamos esa carrera a la una en Azerbaiyán, donde Carlos Sainz sale cuarto y Fernando Alonso sale décimo. Nos queda la NBA. Está emocionantísima la final, las finales de la NBA.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Las subidas de precios tienen un límite? ¿A corto o medio plazo esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche,
En La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. Esto es una lección de Realpolitik y de Realeconomic.
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto.
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tiempo para las finales de la NBA. Rubén Parra, ¿qué tal? Parra Center, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Esperaba la música de Peaky Blinders, que me he puesto con la
no,
sexta.
No, no, no. ¿Ya te has puesto con la sexta? ¿Esta sí. la has visto o no? ¿Tiempo de victoria? ¿La has visto?
No.
No, tienes que verla porque es de los Lakers, ¿eh? Pero está
muy
bien.
Ah, no, sí, Winning Time, sí, sí. Tiempo de, claro, no, es que
ah, es que tú eres en British, ¿no? Vas en...
Sí, sí, la vi la... entera, claro.
Bueno, bueno, bueno.
Es según salía, bien, iba viéndola.
Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Además, lo que no sé es cuánto de fiel es a la realidad.
Hombre, es bastante fiel en cuanto a lo histórico y se les ha ido un poco la mano con Jerry West.
Sí, sí, pero está bien. Otro día hablamos.
Un poco bastante.
Si alguien no lo ha visto, que le gusta mucho la NBA y los Lakers sobre todo, que le he hecho un vistazo en HBO. Y es la banda sonora de la serie. Oye, bueno, y me tienes que hablar algún día de Garra, que no la he visto yo todavía, la de Juancho.
Guapísima.
¿Sí? Adam Sandler y Juancho, ¿está bien o qué?
A mí lo de Juancho me deja loco.
Escucha, la mezcla es brutal, ¿eh? Adam Sandler y Juancho.
Adam Sandler es un loco del básquet, pero Juancho, vamos, yo no esperaba que
estuviera así. ¿Está bien o qué? ¿Lo hace bien?
Sí, sí, fenómeno.
En Netflix, esa está en Netflix, ¿eh? Que acaban
el otro día me decía un colega, dice, bueno, es que he jugado al baloncesto. Digo, sí, y LeBron también, y Space Jam es una broma.
Sí, 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 total.
Lamentable, pero Hassel, a mí Garra se llama en español, me ha parecido un peliculón, vamos.
Bueno, habrá que verla. Oye, ha ganado Golden State el último partido, 2-2, 107-97, 43 puntos de Stephen Curry. Don Stephen, que se salió anoche, ¿no?
Una auténtica pasada. La serie está siendo muy igualada hasta tal punto de que se llevan jugados 16 cuartos y han ganado 8 cada uno. La sensación es que Boston lo está haciendo mejor en términos generales, pero que el mejor de todos es Stephen Curry, que es el que le ha favorecido a los Warriors para conseguir este empate a 2. Ayer iban 94-90 y en los últimos 5 minutos, lo comentamos en la transmisión, los Celtics son malísimos en eso. Cuando el partido es ajustado, en los últimos 5 minutos se les apagan las luces. Ayer hicieron 1 de 7 en tiros de campo en ese periodo. Solo metieron un triple que metió el Horford y en ese periodo le hizo un 17-3 Warriors para acabar el partido ganando por 10 puntos de distancia. Lo que decías tú, Stephen Curry, 43 puntos y 10 rebotes. Por situarlo en la historia, en unas finales solo hay dos bases que hayan hecho eso. Magic Johnson y Jerry West. Estamos hablando de dos tops supremos en la posición de base, en cuanto a jugar finales y a la grandeza del baloncesto.
Los de tiempo de victoria, los dos protas de tiempo de victoria.
¿El qué?
Los dos protas de tiempo de victoria.
Correcto, mira que viene hilado. Y luego, otro dato que también sitúa un poco lo de Don Stephen es que más de 40 puntos en unas finales, más partidos de 40 puntos en unas finales, está solo detrás de Jordan y de LeBron. Está en la tercera posición empatado con Kobe, pero con 5 partidos jugados menos que Kobe Bryant. O sea, que ya te sitúa un poco lo que es Stephen Curry, no en estas finales, que está a un nivel descomunal, sino en la historia del baloncesto y de la NBA. Ayer después del partido se rindieron todos. Klay Thompson lleva 11 años jugando con él, desde que llegó a la NBA han sido compañeros, y dice que no recuerda una actuación igual de Curry. O sea, que para él es el mejor partido de Curry, sin duda. Draymond Green dijo que no tenía ninguna duda, después de perder el tercero, que Stephen les iba a llevar a la victoria en el cuarto, y Steve Kerr también se rindió ante una actuación que es una locura por los 43 puntos, pero es que tira 50% en tiros de campo y 49% en tiros de tres en todas las finales. O sea, tirando un montón en unas posiciones dificilísimas, está con 34,3 puntos por partido, 6,3 rebotes, y luego, que muchos le decían defensa, en defensa está brillantísimo, promedia 2 robos, y luego incomoda a todos los pares con los que se enfrenta en defensa. O sea, el nivel de Curry es...
Está enchufado.
Descomunal.
El lunes al martes, el quinto partido. 2-2 está la serie. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Peaky Blinders. Como dice Parra, estamos ya en la última temporada que la está emitiendo ya Netflix. Está aquí la voz de las finales de la NBA en el tiempo de juego. Avilés, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Remata con dos o tres apuntes que no hayamos contado hasta el momento.
Pues mira, en fútbol sala ya están los cuartos de final de los playoffs. Están prácticamente definidos porque el Barça ya está en semifinales y eso que ha perdido hoy 3-4 contra el Pozo de Murcia. Ha caído el Inter Movistar 2-3 contra el Jaén y es el Jaén el que se ha clasificado para semifinales y ha sufrido, pero también está en semifinales el Palma Futsal que le ha ganado 7-3 al Rivera Navarra. Mañana a las 8, Valdepeñas Jimbi Cartagena. Ganó Valdepeñas 1-2 en la ida. Y en ciclismo, el madrileño Carlos Verón ha logrado la victoria en la séptima etapa de la Dauphiné. Es el primer triunfo que consigue como profesional a los 29 años y gracias a una excelente ascensión en el puerto clave. El esloveno Timo Roglic es el que sigue liderando la general con 44 segundos de ventaja.
Gracias, Isaac. Hasta luego. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.